Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Ra 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 mamá, ra ma ra mamá, gaga. Hoy estoy gaga, que te quiero gaga, pero es con una razón. Hola, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxy, dejándote saber que esto se graba y se hace en GW5 Studio. Francisco, te vi. Ah, ok, perfecto, pero las tiene ahí. Déjala ahí para que la gente sepa. Sabes que si quieres hacer aquí un video, películas X, te quieres masturbar, quieres graduaciones, todas esas cosas, cumpleaños de niño, GW5 Studio, que ya, señores, esto es un network. Aquí ya tenemos, ¿cuántos programas? 20 programas, señores, así que si usted quiere estar al día, porque esto es lo que se está quedando con todo, GW5 Studio, te habla Druxilla Divine Carter, así sabe, como sale el nombre ahí en pantalla, así es que me vas a buscar en las redes sociales, a Druxilla Divine Carter, sabes que me consigues en todas las redes sociales, y consigues la mercancía de Druxilla Divine en teespring.com/store/druxilla. Ahí vas a comprar las camisetas, las tacitas, el juego de... Ahora vengo con juego de muebles y todo, y juego de baño, una cosa bien mala. Las que les encanta el popper, también puede conseguir popper. Ahí el popper marca Titi Druxy, que es buenísimo. Hay un montón de locas que les encanta esa mierda. Francisco está hoy en los controles. Saluda, Francisco. ¡Qué bello, Francisco! Eso es todo que se me... ¡Ah! La gente que me sigue a través del podcast, o sea, que si tú no me quieres ver porque no me aguantas, tú te vas al podcast, pones Google y buscas Muriendo de Bella, o buscas Druxilla Divine y pones podcast, y saludo a toda la gente de Florida, Miami, pero la gente que nos sigue y nos escucha en Canadá, en París, bueno, en Francia, en un montón de lugares que nos están escuchando, no sé cómo, pero todo el mundo se casquetea y se pajea mientras escucha a la Titi Druxy. Empecé con Lady Gaga porque tengo que decir que la invitada, porque realmente es invitada e invitado de este episodio, es bien fanático y fanática de Gaga. Esto va a ser una jodienda porque no pudo venir como la nena, pudo venir como el nene. O sea, que ahora yo con las vocales esto se jodió, pero ya él me autorizó a que lo tratara como realmente lo conoce casi toda su fanaticada. Y la gente, él sabe que él se llama Joshua, pero realmente aquí tenemos... ¡Ay, qué emoción, puñeta! ¡Alyssa Hunter!
¡Hola, hola!
¡Qué bello, papi! ¡Bienvenido!
Gracias, mi amor.
Bienvenido, bienvenida, como me salga.
Como tú quieras, mi amor. Como te sientas cómoda.
¡Qué bello! ¡Ay, qué fabuloso es todo! Oye, papi, bienvenido. Qué bueno, gracias, que estás conmigo.
Gracias, gracias por tenerme. Gracias por la invitación. Al fin se nos dio.
Se nos dio.
¿Verdad que estabas ahí? Estábamos tratando de colinar esto mucho antes, pero desde que comenzó el programa, esto ha sido cosa de loco. El programa estuvo al aire de RuPaul's Drag Race y ha sido una cosa sin parar. Pero mira, saqué de mi agenda, no, y estoy aquí.
Es importante.
Y de verdad que gracias por tenerme, porque tú sabes que tú eres espectacular.
No, tú eres más espectacular, porque tú eres fabulosa, tú eres bella, tú eres exquisita, tú eres divina, tú eres fashion, y me encantas un montón porque estás abriendo otros caminos. La gente dice, no, que por ejemplo mi generación abrió camino por ustedes. Tu generación sigue abriendo camino.
Sí.
Porque hoy en día tú y todas las que comenzaron quizás en la época que tú empezaste, están abriendo unos caminos para unas personas que las están observando, unos, sí, niños que los están observando, que ya los ve a ustedes como unos role models.
Sí, definitivamente. Todas las generaciones siempre van a seguir inspirando una a la otra. Generaciones como la tuya me inspiraron a ser la persona que soy hoy día. Y yo siempre soy una persona que le agradezco a las transformistas de las pasadas generaciones, porque gracias a ellas que
la
estamos
vieja,
aquí.
Puto, así es que se
no, al contrario, no.
Pero me es curioso porque cuando yo comencé en el 98,
ay,
tú tenías 3 añitos, ¿verdad?
3 añitos.
3 añitos. O sea, que yo me imagino que si en algún momento tú llegaste
yo
a verme...
Digo, yo estaba, ya me ponía taco. Porque
a los tres.
Claro, porque sí. mi mamá compitió en Miss Puerto Rico. Entonces, yo nací viendo tacos, trofeos. Bueno, pelucas no, porque mamá usaba peluca, pero extensiones sí. Okay. Y trajes y todo. Y yo, desde bien pequeñito, yo me ponía, yo era una drag queen desde bien pequeño. Pero no fue hasta los 16, 15 más o menos por ahí que dije, ok, ya eso lo que es una transformista.
Pero está como que a lo mejor si me llegaste a ver a los tres añitos, yo. Sí. Bueno, no, yo empecé en la televisión en el 2003. Tú tenías entonces ya como 8 añitos. Como tú debes pensar que yo era atención. Algo así, tú decías.
A lo mejor.
Es como el sapito de atención, atención.
Mira, Barney está ahí.
Sí, oye, y qué bueno que mencionas a tu mamá, porque yo trabajé en un club que se llamaba Lunas en el año 99, 2000, 2001, por ahí, y tu mamá iba a ver el show.
Yo debo de decirte algo que yo creo que nunca te he dicho, o te lo dije cuando...
No recuerdo. No,
pero mami te sigue, yo creo que la primera transformista que mami habló y seguía fue Druxila.
No ella me lo dijiste, siempre, tú me lo dijo ella.
Ella. Pues ella. Mira, yo te lo digo porque yo crecí escuchando tu nombre sin saber quién eras tú.
Okay.
Ahora tengo el placer de trabajar contigo y conocerte. Y sé que ha ido a mis shows a verme, claro. Y todo. Y de verdad que te lo agradezco. Pero que fue una bonita experiencia en aquel lugar que hice el brunch. Tener a mami presente y tenerte a ti porque ella sabe quién tú eres. Y yo, mami, esa es Druxila de nene. Y ella, ay, de verdad. Y ella iba a Stars y a muchas discotecas.
Que yo trabajaba.
Y te veía a ti.
¡Qué cool! ¡Dios mío! Pero sí. Cuando tú me veías, tú decías, me gusta, pero no es lo que yo... Tú querías el look más femenino. ¿Tú estabas clara que ese era el look que tú querías?
No. Yo digo que...
¿Has intentado estas loqueras así?
¡Claro! ¿Sí? Yo me considero una transformista bien polifacética. Me gustaba mucho experimentar y hacer de todo un poco. He hecho extravaganza. Mira, yo me he vestido hasta el del Grinch. Me he vestido yo. Okay. Con prótesis y bien fea. He hecho de goofy así como cosas locas. Okay. Beauty y todo. Pero todo es como un complemento. Yo digo que para el drag no existe como que un estilo. Siempre y cuando a ti te guste todo, tú es lo que tú sientas en el momento. Y es una esencia.
Lo estás diciendo muy bien porque yo escuché una vez a RuPaul, que estuviste en el programa de él, que drag es pasarla bien, es funny. Y hay gente que lo toma tan en serio. Y lo toma muy personal.
Muy personal, y son personas que realmente no se disfrutan el proceso.
Son complejos.
Yo digo que sí, hay que hacer las cosas con seriedad, con profesionalismo. Pero aquí lo mejor de todo es pasarla bien y no cogerlo muy en serio, porque a la larga esto es arte. Y uno tiene que vivírselo. Y es una pasión bien bonita que todos tenemos que vivir.
¿Cuántas veces audicionaste para el programa de RuPaul?
Mira, audicioné dos veces. Audicionó dos veces. La primera vez obtuve la llamada de la primera, que fue para el season 12. Y me llamaron, para ese entonces no estaba la pandemia, y a nosotros nos viajaban para hacernos las pruebas psicológicas a Miami, porque somos de Puerto Rico. Y me viajaron y todo, y yo decía, me escogieron de la primera. Okay. Luego recibí la llamada para ¿verdad? Que me habían dicho como que no, porque ya había una extranjera, que, ¿verdad? Voy a decir el nombre aquí, Nikki Doll, ella es de Francia. Y pues no querían a dos extranjeras en el mismo season, ella había audicionado ya muchas veces ya. Y me dijeron, mira, te queremos en el show, pero queremos ver más de ti. Luego en el season que le siguió, que es el season 13, vino la pandemia, no audicioné porque realmente no tenía material, no había hecho show nuevo y como que estaba trancada. Yo creo que todos estamos como que en ese momento de que queremos estar tranquilos. Y para el season 14 me motivé otra vez y dije, yo necesito audicionar porque no me puedo perder del mapa. Jamás pensé que me iban a llamar. Dije, pues a lo mejor lo voy a hacer para mantenerme en la mira de ellos. Que digan, mira, esta está audicionando año tras año. Porque a Druxila, o sea, es bien raro que te escojan de la primera. A veces hay transformistas que audicionan 8 años.
Por eso te digo, tuviste suerte en la segunda.
Sí, gracias al señor, de verdad que sí. Y me llamaron y me dijeron, bienvenido, y eres parte oficial de
¿Cómo te enteras? ¿Llamada telefónica o email?
No, fue una llamada telefónica, me acuerdo, un domingo 17 de abril.
Y después domingo.
Ajá, a las 10 de la noche. Yo estaba llegando a mi casa. Para ese entonces, aquí en Puerto Rico, pues estaba la restricción esa que no podía llegar después de las 11, no podía ver nadie. Okay. El toque de queda. Y era como las 10. Yo estaba ya entrando a la urbanización de casa, los muertos. Y recibo una llamada sin ningún titular, solamente decía Los Ángeles, California. Y ya tú sabes que yo me puse mala.
No me imagino.
Yo estaba solo guiando. Y nada, la cojo y me dice.
¿Tenías par de palos arriba o no?
No, porque no estaba llegando de estaba llegando de hacer un trabajo. Entonces, cuando me llaman, me dicen, hablo con Lisa Hunter. Y yo, sí, soy yo. Y me dice, ¿estás sola? Y yo, sí. Yo le digo, mira, actually I'm driving. Estoy guiando. Y ellos me dijeron, pues, be careful because we have some news for you. Como que okay. tenemos buenas noticias para ti. Y ahí tú sabes que yo pegué el frenazo. Y justamente ahí me dijeron, congratulations, eres official part of the cast of season 14.
¡Ave María!
Y yo quedé mala. Yo quedé mala y empecé a llorar con él en el teléfono, a gritar. Y nada, fue una experiencia bien bonita que jamás voy a olvidar.
¿Y a partir de ahí cuánto tiempo te dieron para viajar?
Pues ahí va. Cuando me llamó
¡al otro día!
No. Yo estaba llorando y yo, Dios mío, no puede ser. Bien mala, qué sé yo. Y cuando él me dice, bueno, felicidades, ahora sí, venimos al Mambo. Entre semanas viajas y mañana por la mañana a las 7 de la mañana te vamos a enviar la lista con todos los looks para que te muevas a hacer todo. Y yo, ¿entre semanas? Entre semanas tú me vas a... Son más de 20 looks. Claro. ¿Tú quieres que yo haga en 3 semanas? O sea, y en un show que es global mundialmente. O sea, nosotros las transformistas en Puerto Rico, por ejemplo, yo y yo sé que muchas de nosotras somos bien competitivas. Claro. A la hora de competir queremos representar a Puerto Rico y dar lo mejor. No queremos repetir, queremos cosas nuevas. Y yo me puse mala, yo no comía. Eso era día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Olazábal, que yo compro mucho en Olazábal, o sponsors aquí.
Sí.
Ellos me veían la cara todos los días, me decían, pero muchachos, pues, y sabe, una cosa de loco. Pero nada, tuve que hacerlo. Ahí yo me sequé las lágrimas y dije, vamos al Mambo.
Al otro día, lunes, como demente para las tiendas.
No, esa noche yo no dormí.
¿No dormiste?
Yo, esa noche, esa madrugada, yo me acosté como a las 6 de la mañana. Y yo, poniendo todos los looks. Yo llamé a todos los diseñadores y yo, mira, necesito esto, necesito esto. Tuve que viajar a Chicago, donde yo, Chuan, la semana después para buscar los outfits. O sea, fue una cosa de locos. Pero, y me quedé y viajé sin ir con muchos de ellos, incompletos. Tuve que terminarlo yo en el hotel, pegando todo poco a poco.
Pero llegaste.
Llegué.
Llegaste. Y hay gente que, pues, no está muy de acuerdo que te hayan sacado en el 4, ¿verdad?
Fue en el episodio 4, correcto.
En el episodio 4, sí. Dentro de lo que podamos hablar, porque yo quiero tocar otros temas que no solamente voy a tocar temas, claro, de RuPaul. Claro. Me gustaría que Francisco, si tienes por ahí una de las fotos de Alisa, para la gente que nos esté viendo, yo tengo mucha fanaticada que a lo mejor pues no es, no sigue el programa de RuPaul, claro, claro, quizás no sabe lo que estamos hablando, para que puedan ver una foto de Alisa Hunter. Bueno,
ay, ahí lo tenemos de nena, el pelo brunet.
Lo más chulo, pero lo quiero de nena.
Ay. Ay,
oye, pero espérate un momento, porque ese es el vestido
de Madison Anderson. Sí.
Me muero.
Viajé con eso. Eso fue el traje típico que representó a Puerto Rico en el año 2019 en el Miss Universe Pageant, hecho por Yochuan Aponte, diseñador puertorriqueño. Y para mí fue un honor llevarlo porque yo.
Que es el mismo, aclarar.
Es el mismo, no, él es el original.
Copia, no. Original.
Oye, hacer una copia como eso está.
Sí, está cabrón.
Está cabrón.
Sí, sí. Aquí puedes hablar mal y decir.
lo han intentado y mami no ha salido.
No, jamás. Es como el traje de las cadenas de Carlos Alberto. Claro,
eso,
¿no? Vamos a ver otra foto, si tenemos algo. ¡Ay! Déjame esa. Eso es otra. Sí. ¿Eso es de quién, ese outfit?
Ese lo hizo un diseñador peruano.
¡Bello!
Todos mis diseñadores, todos fueron latinos, todos. Él fue peruano, es Mr. Design, es de Perú, un muchacho súper talentoso. Y ese fue el promo look, ese fue el outfit de la promoción.
Espectacular, sí. espectacular. Así que toda la gente que sigue a la Titi Drux y es Muriendo de Bella, lo ven aquí bellísimo de hombre, pero ahí lo tenemos espectacular de mujer.
Ay, mira, Madison.
Ay, ahí estás con Madison, dando cuerpo.
Mami, ¿qué? Dando nalga, mami, ¿qué pasó?
Pero ¿cómo es que las tuyas son más pronunciadas que las de ella? Ahora es que yo acabo de ver eso como la opacaste. Acaba. No importa si son de él o no, pero son las que la opacaste.
Son fones,
aclaración. Pero espectacular.
Tan bella. Eso fue cuando me eliminaron. Ese fue el outfit de J-Lo. Sí, ya fui, me eliminaron y yo bien orgullosa, saqué la bandera cuando me eliminaron. Y nada, bien orgullosa.
¿Tuviste la oportunidad de conocer a J-Lo hace poco porque estuviste en un show?
Gracias a Dios. Mira, cuando me eliminaron en ese episodio, fue bien heartbreaking, fue bien...
Poncha acá, Francisco, ahora los dos.
Sí, fue bien... Vamos a esa foto, güey, me encanta. Sí. Para mí fue bien fuerte porque yo, cuando me dijeron, ok, es el episodio de J-Lo, yo sabía que mi costume era espectacular, en el challenge me había ido bastante bien. Jamás pensé que me iban a eliminar en ese episodio. Pero cuando me dijeron, no, tienes que contar tu historia... Como que lo de tu papá, yo dije, espérate, ellos quieren que yo cuente mi historia ahora porque algo va a pasar. Y gracias a Dios tuve la oportunidad que muchas de las transformistas que se van en mi posición no tienen, que es contar su historia, lo de mi papá, que vamos más adelante a tocar ese tema. Y cuando me eliminan, fue como que, wow, J-Lo, soy boricua, Puerto Rico, qué porquería soy, o sea, qué valor.
Pero
entonces, para mí, yo pensé en eso. Y cuando pasó el lip sync, que pues de eso fue algo que fue bien controversial, mucha gente no estuvo de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo tampoco, la producción lo sabe. Y yo creo que hasta ellos mismos saben que no me tienen que eliminar ahí, pero nada, son otros temas. Luego de que pasa todo el season, que pasó todo ese episodio, perdóname, recibo la llamada del manejador de J-Lo para que yo sea parte de un show que va a ser en Los Ángeles, en unos premios que le van a rendir homenaje, y escogieron a Cilda Transformista, y una de ellas fui yo.
Bello.
Y para mí fue como que un tapaboca para todas esas personas que hicieron memes en Twitter, hicieron memes en Facebook e Instagram de que, ah, Elisa se fue, la boricua en el episodio de J-Lo, qué porquería. Fue como que, o sea, yo tuve el honor de trabajar con ella personalmente.
Ahora voy yo a ejercer lo que me gusta, la parte de villana. Porque hacer memes, porque joder, es un programa.
Claro.
Y tú tienes que estar claro o clara de que te pudiste haber ido en el primer episodio.
Uh-huh.
Porque eran 14, eran 15 o las que fuesen, gana una. O sea, uno tiene que entrar, yo no lo he hecho, pero yo entiendo, o sea, se llama sentido común que cuando ustedes entran, ustedes saben que en cualquier momento vas a ser eliminada. So que quizás puedo entender un poco que te sientas incómodo o incómoda en el sentido de que, pues mira, me eliminaron y yo pienso que no, pero ¿por qué hacer memes? ¿Por qué? No entiendo, porque es que
eso se llama una palabra. Son gente que no... está mucho la envidia, está mucho la competencia. Cosas que nosotros somos transformistas y tenemos que vivir de eso. Nosotros vivimos en un ambiente bien competitivo. Yo he aprendido a vivir de eso y realmente a mí no me afecta para nada. Al contrario, cuando tú sabes en dónde tú estás parado y tú te sientes orgulloso de ti, tu familia se siente orgullosa de ti, ya para ti eso es felicidad interna.
Lo que pasa es que a lo mejor hay gente que quiso haber ido al concurso.
Definitivamente.
Ahí voy yo, esto es mío, pon un chamaca.
Y mío también, oye, y mío también.
Quiso haber ido, a lo mejor han audicionado, yo sé, no las han cogido y pues les dio con joderte.
Sí.
Y ahora voy yo a joder de verdad, porque yo sé que este episodio, yo sé que lo ven muchas transformistas, algunas son compañeras y amigas de él, otras también son compañeras y amigas mías, pero te lo digo, la mayoría de esas que hoy en día quizás trabajan contigo o hablan contigo son las mismas que en algún momento dado, cuando yo no te conocía, me decían que tú eras una bicha.
Sí, definitivamente.
Ella es una bicha, lo mismo que a lo mejor si tú no me conocías, decía, Drusilla de la televisión, ella es una bicha.
Sí.
¿Ves? Y son las mismas que trabajan con uno que... Sí. Pero uno tiene que bregar con eso.
Uh-huh.
O sea, no queda de otra. O sea, pero me encabrona que hagan memes porque es que no hay por qué hacerlo. ¿Cuál es la mofa?
Pero para mí, memes o no memes, para mí están hablando de mí. Y para mí eso
pero
me...
Es que llegaste.
A mí me encanta. A mí me encanta cuando hablan de mí, es como que me llena. Es como que... Pero algún... Eso, ¿quién fue? Me dijo eso. No me acuerdo quién fue. Alguien me dijo un día... Preocúpate el día
que no hablen.
Que no hablen de ti.
No, papi, esto, la promoción,
y yo, perfecto.
Mientras más negativa, más perra hay.
Sí.
Olvídate de eso. Eso es parte de este negocio. ¿Tú consideras que no te debieron haber sacado en el 4?
No, pues claro que no. Obviamente, es como tú bien dijiste, es una competencia y nosotras todas firmamos para esto.
Claro.
Para irnos a la primera o a la segunda, llegar a la final. A veces las que llegan a la final, la gente se queda fría porque no son las que uno piensa.
¿Qué puñeta te pasó con la pistola del dinero?
Y yo creo que fue por eso mayormente.
Anteriormente lo habías practicado, imagino que sí.
Yo saqué la pistola en el runway. Antes de que
estén
en la evaluación, eso fue mi prop. De parte de mi runway, de mi main stage, de mi presentación, que yo saqué la pistola, y lo que la gente no sabe es que nosotros grabamos ese runway dos veces. Se muestra solamente uno en televisión, porque ellos lo hacen dos veces cada una para ver qué tomas coger y que te editen bonita o te editen fea, como ellos quieran ponerte. Por eso lo hacen dos veces. Uno como competidora, en este caso yo lo quería hacer lo más perfecto posible para que no tuvieran por dónde cogerme. Me sucede lo de la pistola. Uh-huh. Obviamente el lip sync sí se graba una sola vez. Ahí no se graba dos veces. Pero la pistola, yo realmente... yo jamás pensé que había sido por la pistola. Yo pensé que dije, pues, algo que pasa.
¿Qué puede pasar?
Le puede pasar a cualquiera. Hay personas que se han tropezado, se le han caído las pelucas y se han quedado.
Claro.
Y una pistola a mí no me va a sacar. Pero nada, luego entendí otras cosas cuando veo el lip sync, que veo como que, ¿verdad? El editaje fue un poco más para ella y toda la cosa, que no tengo nada en contra de Carrie. Carrie es súper chula, hermosa, una transexual bella, preciosa, la amo. Pero fueron muchos factores esa noche y respeté la decisión, que me fui un poquito dolido, no te voy a negar. Pero cuando veo el lip sync en mi casa, como todos ustedes, que actué, ¿verdad? Que lo tiran al aire, ya yo estaba preparado. Yo ese día no hice nada, yo me quedé en mi casa viendo el lip sync y la eliminación mía porque quería concentrarme en mí, ¿verdad? A ver cómo me iba a sentir, mis sentimientos. Pero honestamente no me sentí, yo pensé que iba a llorar, que iba a sentirme horrible.
¿Te dan la canción una semana antes para que te la aprendas?
No, la canción te la dan desde que tú llegas.
Te dan la lista.
La lista, un iPod y un libreto con todas las líricas de todas las
canciones.
Y de ahí
puede la que salga.
Exactamente.
No te van a decir el episodio tal, es
full. No, pero ellos te dicen en ese mismo día de la eliminación, ellos ponen la canción en el workroom. Y dicen, bueno, mi gente, esta es la canción que vamos a poner hoy.
Okay,
ya yo sabía que era una de J-Lo. En el playlist de nosotras había dos de J-Lo. Y yo sabía que una de ellas iba a ser de J-Lo porque como el challenge es de J-Lo, tienen que poner una canción de J-Lo. Sí. Yo no quería que me tocara la que me tocó porque la odiaba. Pero me tocó y me la sabía. So, porque esa era una asignación que yo dije, yo necesito aprenderme estas canciones porque Linda, eliminándome yo sin saberme la canción.
Ay, qué horrible.
Eso no me lo voy a perdonar nunca. Pero bien, mira, son cosas que pasan, como bien dije, se te puede salir un taco.
Sí.
Por lo menos yo me fui tranquilo porque no me eliminaron, porque fui un valor en el lip sync, porque no me sabía la canción, porque se me salió la peluca. O como muchas personas han hecho que se van sin hacer nada. Yo, pues, fui un prop que no estuvo a mis manos, pero yo seguí.
No sé si es mi percepción, tú me aclaras, pero yo lo vi, te voy a ser honesta, como hasta el quinto, sexto episodio.
Ah, te quedaste me eliminaron y te quedaste viendo
más. Me quedé como dos más. Porque te soy honesta, si tú me dices a mí cuál es mi season favorito de RuPaul, para mí me encanta el 5.
El 5
yo
es
soy
de...
mucho de Dito, de ese corillo de Alaska.
Encanta,
yo soy
encanta.
Mucho de ese corillito.
Sí, este Roxy Andrews.
Ajá, me gustó mucho y verlas peleando
bueno.
Me encantaba más.
Es el Alisa Edwards también.
También,
ese es el mejor. Para mí es uno de los mejores.
Pero cuando entró en el primer episodio, la que ganó tu cara era de... Está chula. Y yo dije, ¿qué es la gran puta? Y después cuando esa niña gana, yo dije... ¿Qué estará pensando Alisa ahora?
Pues mira, no, mucha gente dice eso porque es que también, ok.
¿Te encontraste chula, sé honesto?
No, al contrario, no, mi cara fue como que, no entendí el concepto. Para mí, y yo creo que para muchas transformistas de Puerto Rico que audicionamos, ajá, Drag Race, es como que tú tienes que ser el top.
Sí, o sea, ella entró.
Entonces yo gasté dinero en mi vestuario, en que era de cazadora, ¿verdad? Porque algo que me distingue por mi apellido y es el apodo que mucha gente me dice. Y cuando yo la veo entrando con unas flip-flops, unas chancletas de crees, una faldita de... Y yo me quedé así, yo... Ah, pues... Pero nunca la juzgué. Fue como que dije, esto es televisión.
Claro.
Y yo fui la primera en entrar al workroom.
Eso vende.
Exactamente. Al ser yo la primera, ellos me dicen, para que no seas un shadow, tú tienes que tirar shade. Esto es televisión. Acuérdate, claro. Antes de yo salir me dijeron, recuerda tirar un poquito de shade porque tú eres la primera,
claro,
y eso es televisión.
Claro.
Y yo qué yo estoy pensando, esto es competencia, si la producción me dice eso, yo tengo que darle a lo que ellos quieren porque si no me van a sacar. Y sí, yo puedo admitir que yo en el primer episodio estuve un poquito shady.
Te viste
pero
así.
Pero fue como que un shady, pero como perra, como que sí. esta lo puede hacer, no como que arrogante como otras personas.
No, te veías como que, ¿qué le pasa a esta?
Exacto.
Ese era el look, no lo sé, lo transmitiste porque yo lo vi,
sí.
Yo, ¿en serio que se la estás tripeando?
Y pero no fui la única que no la tripeó.
No, claro
también
que
Cornbread
no.
Y todas no las tripeamos. Pero yo tuve la oportunidad de conocer a Willow y es tremenda persona, yo no tengo nada en contra de ella, al contrario, ella... Jugó su juego, como todo el mundo puede jugar. Ella fue bien astuta. Nosotros le decimos como... aquí decimos la mosquita muerta, pero no es la mosquita muerta. Es como cuando tú juegas como bien calladita. Es como que... Ella fue bien inteligente, bien astuta.
Yo obviamente no he estado en el concurso. No sé cómo son las reglas. Pero he sido como espectadora o espectador. Y por la experiencia que puedo tener de muchos años en televisión, me puedo dar cuenta que sí hay muchas... Bella, fabulosa, pero no sé, puedo notar que nunca gana la más bella. Gana la más inteligente y la que sabe jugar el juego de la tonta.
Sí,
porque
sí.
Hay que saberle jugar el juego de la tonta.
Sí, el juego de la tonta me gusta.
Claro, el juego de la boba.
Sí, es como que tú tienes que también saber cómo mercadearte hacia el jurado. Tú tienes que ganarte al jurado.
Uh-huh.
Ella lo hizo de una forma bien particular, ¿verdad? Que es ella, por eso fue que ganó. Pero todas también hicimos nuestro juego, nosotros movimos nuestras fichas nosotras. Entonces, pero yo digo que también la producción sabe a quién le conviene, claro, llevar a la final. por los followers y todo ese tipo de cosas. Y nada, este, como bien dije, sí, me la tripié en el principio, pero honestamente jamás, nunca. Al contrario, cuando ganó yo dije que bueno que ganó.
Hay una parte en el contrato donde te diga específico, por eso yo no he ido, hay que digan específicamente que no le puedes meter a alguien, porque yo hace rato le hubiese metido allí a todos los técnicos a medio mundo.
No, ahí no se permite, no se puede la violencia. O sea,
por más,
no,
ok, pero te dice algo que por más que te suban el nivel, la persona te grite, te diga, tú tienes que mantenerte.
Sí, no, definitivamente. No, tú puedes discutir verbalmente.
Claro.
Puedes decirle hasta perra muerta de todo. Claro. Ellos van a cortar lo que ellos...
Sí, pero
y van a
mano,
poner...
No.
No, pero si yo te hago... Sí. Ya yo estoy eliminada.
Ok.
O sea, no, me descualifican. No, okay. Eso no se permite. Lo dice bien. Ay, hay un fragmento en el contrato que dice physical. O sea, ahí hay leyes y cosas que tú puedes irte hasta presa. O sea, puedes decir, porque eso es televisión, tú estás firmando un contrato que lo está viendo mundialmente, ¿no? O sea, un programa que lo está viendo el mundial. Entonces, tú no puedes llegar a lo físico. Una agresión es como... Además de una competencia, tú tienes que dar el ejemplo. Tú, muchos niños que a lo mejor...
Ese programa lo ven muchos
niños. Hay muchos niños que no tienen el apoyo de sus padres y se encierran en sus cuartos a ver RuPaul. Y uh-huh. Te ven a ti como un ejemplo. Claro. Yo tuve la oportunidad de conocer a muchos en persona en el pasado DragCon, que fue en mayo, que fue una... O sea, fue una de las experiencias más bonitas que me he llevado como transformista, porque en mi booth se me acercaban niños chiquitos con posters míos para que se los firmara. Y era como que yo decía, yo nací para esto. Esto es porque, por esto es que yo estoy en RuPaul. No por la competencia, no por quererme la más perra, porque ya yo logré estar ahí. Es por ser una inspiración, porque cuando no estemos aquí, en el panorama...
La gente
te va a acordar por cómo tú fuiste, y las experiencias que tú te llevas son esas.
Me imagino que estás loca por ir a un All-Star. Por ahí. Ok, te quedaste callado. Significa que por ahí hay algo a lo mejor te han dicho. Yo sé que hay cosas que no vamos a tocar, pero
bueno,
que tienen que haber dicho. Porque uno se hace su... Aunque uno no puede hablar mucho con la producción, pero uno siempre cae bien con alguno.
No, sí. Yo tengo muy buena relación con ellos. Al contrario, yo no me fui mordida. Yo le agradecí. Y creo que en el programa lo pusieron cuando RuPaul me dice sashay away, que es lo que te dice cuando te vas. Yo llorando de agradecimiento, porque era como que mi último momento ahí pisando ese main stage, y le fui bien, bien agradecido, porque son millones de transformistas que audicionan y que me hayan tomado en consideración para yo estar ahí viniendo de Puerto Rico, de una isla que, hay que decirlo, para muchos no existe. O sea, Puerto Rico tú lo ves chiquitito en el mapa y dices, ¿dónde es Puerto Rico?
Pues tan jodido, porque aquí
porque me ha pasado, where you from? Puerto Rico. Oh yeah, the tiny island. Y yo,
qué estúpido.
Y yo, te invito a que vayas a Puerto Rico. Claro. Porque en Puerto Rico hay mucha diversidad. Y de verdad que yo soy bien, bien agradecido. Y tuve una buena relación con ellos. Así que nada, espérenme en un futuro All-Star, no sé cuándo, pero yo sé que voy a estar y voy a volver.
¿Por cuál van? ¿Por el 60? ¿Ya van por el 7 o el 8?
Van por el 7 o 8. Están filmando ahora mismo el 8, by the way. Sí.
¿Viste el primer season? El primero.
¿El de Nina?
El de Nina.
Claro, yo, sí, de bien pequeño yo veo todo.
¿Tú piensas que Nina era la ganadora?
Pues claro, ¿verdad? Nina era la ganadora, mi amor. Lo que pasa es que era el primer season que no estaban preparados para dárselo a una latina.
Una latina ni una perra. Vamos a ser honestos, que en aquel momento no es porque sea mi hermano y mi amigo, es porque realmente le comía los dulces en aquel momento a RuPaul. Sí. Punto, la realidad, punto. O sea, Nina coge un micrófono, se maquilla, se peina, se hace súper variedad, a otra no se hace un carajo. La realidad, lo estoy diciendo yo, no ella. Lo estoy diciendo yo. Nina era para comerle los dulces, bien duro. Y Nina cayó en gracia con Santino.
Sí.
Era loco con él. ¿Cómo te fue con Michelle? Cool.
Mira, pues, si tú supieras que con todos los del jurado... Con Michelle fue con la más que me llevé.
Qué bueno.
En ese último challenge fue de actuación. Y ella la que estaba tras bastidores, como que dirigiendo toda la filmación y todo. Y ella y yo hicimos un click brutal que hasta nos reímos. Eso no lo pusieron porque van a poner lo que le convenga. Claro. O sea, si me eliminan no van a poner mis mejores partes, van a poner lo peor que hice. Pero yo me acuerdo que yo llegué con el blush así marcado, porque yo hice de gufiada de una... Entonces yo llegué así con el brush marcado y me dice, Alisa, ¿tú eres tú? Y yo, sí, this is me. Y dice, ¿y ya lo te pusieron en el brush? Y yo, mami, yo fui, cogí un tanning en la Playa Bello. Y ella se echó a reír, porque ella le da gracia a mi acento. Ella, okay, ella le encanta mucho hablar español porque ella estuvo en el Drag Race España y ella sabe decir hola, ¿cómo estás? Y de hecho tenemos una entrevista cuando me eliminan en Washopaken, que ella es la que la entrevista, ella es la que me entrevista. Hicimos un buen click. Ella es súper chula conmigo.
¿Tu inglés es buenísimo?
Sí, sí,
te
sí.
Te vi al principio, el primer episodio, estabas como que... pero
como trancada.
Pero ellos todos te entendían.
Sí, sí, no. Yo soy una persona que, aunque sí sé hablar inglés, no me gusta hablarlo como bien perfecto. Porque okay, me gusta siempre mantenerme como bien latino, mantener mi acento.
Sí. Sí, Sofía Vergara look.
Exacto. El Sofía Vergara. Que me entiendan, sí, pero no hablar como que, hi, my name is Alyssa Hunter. Okay. No, my name is Alyssa Hunter. Ya, yeah,
se acabó.
Exactamente. Entonces, pero sí, tuve un clic con ella y mi inglés realmente, sí, estuve ahí un poquito struggle porque honestamente es bien intimidante cuando tú estás alrededor de muchas transformistas que hablan inglés. Hay chistes que se dicen en inglés que no se dicen igual en español. Por ejemplo, allá tú no puedes decir que Baylor.
Okay. ¿Sabes? Claro, qué valor.
O loca, please, se quedan como ajá, que qué pasó, que please, que allá dicen unas cosas que te quedas como que wow. Pero fue bien interesante cómo cómo me adapté hacia ella. Ellas aprendieron cosas de mí también. No solamente trucos de maquillaje al hablar y costumbres de ellas de allá. Y me aceptaron. Fue bien bonito porque me aceptaron. Nunca, a pesar de que era latina, nunca hubo ese discrimen ni nunca me señalaron por ser latina. Y de verdad que fue algo que yo les agradecí y les sigo agradeciendo.
Estuviste en un show de televisión, pero ¿te gusta realmente la televisión? Algo de la televisión que tú me digas, mira, me encantaría tener un programa de juegos, me encantaría tener un programa musical, que yo sea la animadora, me gustaría tener un programa de entrevista. ¿Te gusta?
Sí, claro.
¿O te gusta más la parte del stage o de hacer una obra de teatro?
No, yo de teatro no me gusta mucho la... Sí, me gusta las obras de teatro, me gusta ir a verlas. Pero no me no veo, no me veo como que actuando, exacto. Me veo más como que teniendo un programa como RuPaul,
okay,
que ahora hay muchas franquicias, sí, y han escogido a muchas de las candidatas que han competido, que ni han llegado a la final, las han competido para que sean las hosts del show. Por ejemplo, el ejemplo que dio ahorita es Nikki Doll, ella es de Francia, ella compitió de Francia y compitió en el de América. Ahora hicieron un RuPaul's Drag Race France y ella es la RuPaul de allá. Yo estoy loca que hagan el de Puerto Rico o latina por lo menos y que me escojan a mí.
Aquí sí tengo entendido que se ha hablado algo, pero entiendo, no sé, los chismes que me han llegado, que parece que la producción es bastante costosa.
Es costosa.
Es costosa, sí, es costosa. Y entonces cubrir algunas cosas. Sí. No, aquí yo tuve la oportunidad de hacer unas intervenciones cuando aquí se hizo en Guapa,
sí,
Idol Puerto Rico. Uh-huh. Y en aquel momento lo que estaba pegado era Idol y estaba pegado también An American Next Top Model. Okay. Y yo hablé con alguien de Guapa, de los ejecutivos, y le dije, ¿por qué no traen An American Next Top Model? Si lo traen, obviamente yo trabajaba en Guapa en ese momento, la villana, yo quiero ser la parte de la villana.
La villana.
Y me dijeron, es que me enseñaron los libros, la persona que me enseñó unos libros, y me dijo, An American Next Top Model es más caro que Idol. Yo, sí, ¿qué?
Lo que pasa es que en Idol, sí, yo digo que también es por la convivencia de las chicas, que también se va mucho dinero.
Y quizás como tienes que grabar algunos challenges en la calle, los seguros, sí, de los técnicos.
Por cierto, en Idol Puerto Rico se graba todo en un stage. American Next Top Model la llevan a viajar, son shooting en diferentes lugares.
Hay que tener seguros, señores.
Estudio, le hacen el makeover también, o sea, es mucho gasto.
Yo cuando, qué bueno que mencionas eso, porque cuando yo grababa lo de Idol, yo me iba en la Guapa con los técnicos de Guapa para Caguas, que allá era que se grababa,
sí,
pero me tenían que poner en el seguro del canal. Y yo no entendía, me decían, no te puedes ir hasta que estés en el seguro. Y yo, pero es que no entiendo, me voy en mi carro, yo me quiero ir con los técnicos para el vacilón en la guagua. Me decían, no, porque no estás en el seguro. Si pasa algo y no estás en... O sea que, señores, ustedes están escuchando y viendo esto, pero la gente piensa que es así de fácil y no es fácil. ¿Te gustó esa magia de las luces, de todo eso?
Me encantó. Yo desde el 2014 estoy compitiendo en concursos de belleza, desde Nuestra Raíza Gay, Miss Generation, Puerto Rico Universo Latina, Miss Continental, fui a Continental, uh-huh, y ver esas luces como que yo, esto es lo mío. Y cuando llegué a RuPaul, sí, es mucho más grande de lo que yo pensaba. Claro. Yo pensé que eran tres cámaras.
No.
O sea, yo fui la primera en entrar. Yo me quedé intimidada porque yo cuando llegué, que yo hago el hola con el arco, que yo hago así, yo veo todas las cámaras. Esa entrada la tuvieron que hacer dos veces. Porque literalmente yo me friqué. Yo dije, ok, give me a moment. Le dije, ah, ok, que podemos volver a empezar. Porque estaba tan nerviosa. Pero era como una mezcla de emociones, de que
claro,
estoy aquí.
Estás ahí, llegaste.
No lo puedo creer, como que estoy aquí, la ser la primera. O sea, es como que, wow. Entonces, sí, claro, no se friquea con todas las cámaras. Pero me encanta. A mí me encantan las luces, me encantan las cámaras, me encanta llamar la atención. Eso es algo también me llama mucho la atención de ser el transformista, que tú eres como que el protagonista de tu propio trabajo. O sea, tú creas tu propia escena,
tu propio mundo.
Y me encanta eso.
Cuando te vestiste, que decidiste soy sí. Alyssa Hunter la primera vez, ¿sabías que ibas a continuar o lo cogiste como quizás lo cogí yo en un momento dado, mi vacilón? Hoy nada más se acabó, esto no es lo mío.
Pues mira, sí, claro, yo lo cogí como vacilón al principio. Yo fue una noche de Halloween.
¡Ay, otra normal. Más! ¡Igual que yo!
Normal.
Halloween, cualquier Halloween, excusa es buena no, para vestirse claro de mujer.
Sí. ¿Tú te quieres vestir de mujer?
Halloween.
Espera el 31 día de octubre. Thank you. Y fue un show que, yo me acuerdo, fue en Manatí, una discoteca llamada Down Low. Uh-huh. No sé si llegaste ahí.
Claro todavía. Que sí.
Ahí fue mi primer showcito. Oh, vestía, yo estaba sin fones, mis piernas eran más flaquitas que las de ahora. Y yo estaba vestida como que de enfermera, como melancólica. Yo no sé, porque yo era una enfermera, pero bien triste, literalmente.
Okay. Bien triste.
Estaba bien triste, el pedacito churreteado.
¿Pero esa enfermera se llamaba Alyssa o no?
Sí, se llamaba Alyssa.
Se llamaba
sí,
Alyssa.
Se llamaba Alyssa. Okay. Se llamaba Alyssa. Y nada, e hice el show, la gente le encantó y por ahí seguí. Y yo creo que no fue hasta que competí en nuestra visa que competí con muchas veteranas en Puerto Rico, teniendo solamente 17 años. Y competí, dije, voy a competir para que la gente me conozca y porque me encanta competir por mi mamá. Como bien dije, concursos de belleza son mis pasiones desde bien pequeño. Y ganó. O sea, ganó el concurso, ganó casi todas las categorías y eso fue lo que me motivó a mí a decir, yo soy bueno en esto. Y me dio mucha seguridad. Y ahí competí en Miss Generation Puerto Rico.
Eso te iba a preguntar. Qué bueno que lo mencionas. ¿Tú eres de esa cepa de la Generation o no? ¿Tú vienes después?
¿Cómo así?
Ok. Porque a mí me dicen la Generation y yo pienso un ejemplo. Yo, ¿verdad? Disculpe, porque en esa época yo no estaba activo en las discotecas. Pero yo pienso, por ejemplo, en una Rochelle Moncherí, en una Sahara Montiel.
Ah, okay.
Pienso, wow, en ese corillo que vinieron, yo entiendo sí. Que...
De antes, la cajera, antes, de la cajera,
antes pues, que tú.
Sí, Generation es una plataforma que se creó en Crash. Uh-huh. Antes, creo que eran los viernes, en College Night Celebration. Uh-huh. Y pues, empezaron con hacer shows. Luego hicieron su primer concurso que se llamó el Miss Goofia. Un concurso uh-huh. que literalmente era para joder.
So, perdona que te interrumpa. Ajá. ¿Tú comienzas en 2000 qué?
Yo comencé en el 2014.
Por eso. No, pues entonces...
no, tú... perdóname. Yo comencé a transformarme en el 2012.
Por eso.
Pero competí en el 2014.
Un poquito después porque ellas, más o menos, exacto. El boom de ellas duro fue 2009, 2010, sí, 2011, sí. Por ahí.
Ellas, como eran amigos de Edwin y eran grupito.
Claro, bien, pues, sí, yo conozco.
Sí, ellas son parte de Generation, como dice, porque son un grupo de amigos. Pero ellas nunca fueron Miss Generation ni okay. Nunca ganaron una sí, corona. Sí. Pero sí, las Son Generation, porque son amigos y fueron los que comenzaron el Generation, ¿no? Felicia Westwood también. Y muchas transformistas que son parte de Generation que no simplemente han ganado una corona, simplemente pues porque son parte ya de la familia, ¿no? Uh-huh. Y ya pues en el 2015 fue que yo competí ¿verdad? Que decidí competir. Siempre la veía como una plataforma bien wow, como que claro. Veo a todas ellas que son inspiración para mí. Y era, bueno, lo sigue siendo la mejor plataforma.
¿Te siguen gustando los concursos o no?
Sí, me encanta, me sí. Encanta, me encanta. Yo, a pesar de que, es una pregunta que me la hacen constantemente. ¿Volverás a competir? Y yo pienso en RuPaul y digo, pues ahora mismo pues estoy súper bien, estoy viajando, estoy haciendo mi dinero, estoy haciendo lo que me gusta. Y qué mejor que viajar el mundo y cobrando.
O sea que ya estás millonario.
No estoy millonario, pero estoy bien, estoy bien. Okay. Estoy mejor que un par de años atrás.
Claro, eso es bueno, eso sí. Es importante.
Pero claro, si me darán la oportunidad de competir, claro que sí.
Pero ahora mismo, ¿qué concurso puede existir que tú digas, voy para allá? Miss Glamorous.
No, Miss Glamorous no. No, ese concurso no me gusta.
Ok, me gusta... encanta porque tú eres tan sincero.
No, eso no me gusta, no, ya competiré ahí. Me gustaría mucho competir en mi continente en el 2016 y no clasifiqué. Como muchas de nosotras que fuimos como 6 boricuas y solamente uh-huh. entró Kim Moore. Y me quedé con las ganas con esa pequeña...
¿Kim?
Kim entró conmigo. ¿Kim compitió conmigo?
¿Kim? ¿Cuántas veces? Dios mío, pero Kim lleva como 12 veces.
Fue su última vez compitiendo.
Ay, me muero. ¿Quién me pone tan mala?
Sí, tan bella.
Yo empecé ese. Ella y yo somos de la generación, sí. De esa misma generación.
Wow.
Nosotros empezamos igual y la conozco hace mucho tiempo y me encanta. Kim se pone unos tocados en la... Bueno, todavía lo hace. Sí. Pero Kim siempre fue perrísima. Perrísima. Y baila.
Y lo sigue siendo.
Yo no bailo. Yo soy asimétrica. Yo no soy ni arrítmica, que es otra cosa. Yo arrítmica no. Asimétrica. Sí. Tú le metes al baile, te mueves.
Sí, ahí, sí, claro. Me gusta más las pasarelas, pero le meto, si me dicen perrea, yo perreo.
¿Cómo te sentiste cuando hiciste el show de Madonna conociéndote y sabiendo que no eres fan de Madonna?
¿El show de Madonna cuál?
Hiciste uno
evento en Toxic.
Creo que sí.
Ya, fue hace tiempo.
Sí, fue hace tiempo, pero no, tengo un amigo que tú lo conoces, que es de Levittown. Víctor, sí, y él esa noche habló contigo.
Vale.
Y él fue el que me dio el review y me dice, te voy a decir, me llamó a de madrugada, me dice, te voy a decir algo, para no ser de la generación de Madonna, ser de la generación de Lady Gaga para acá, que los de Lady Gaga, vamos a ser honestos, no son muy lovely con Madonna. Me dice, se votó,
no,
se lo aprendió todo y se votó, de verdad, sí, se peló los codos.
No, yo me estudié mucho ese show, pero debo aclarar que aunque yo soy de la generación de Lady Gaga, porque sí, yo crecí con Lady Gaga y Lady Gaga es mi artista favorito porque crecí viendo su música y todo ese tipo de cosas. Pero yo crecí viendo Madonna por mi mamá. Mami de los 80 y yo me sé todas las canciones de Madonna, desde Frozen.
¿Qué generación te gusta de Madonna?
Me encanta todas.
Todas.
Okay, me encanta desde Express Yourself, que eso fue una canción icónica que...
Claro.
A nosotros los maricones nos identificamos. Sí. Vogue es un clásico, que es una canción, claro, que al sol de hoy yo hago.
Okay.
Yo hago mucho. Ese performance de ella de época me encantó. Y me ha inspirado a mí a hacer talento de época.
Muérete. ¿Sabes que yo hice eso?
¿De qué? ¿De época?
Claro. Lo que pasa es que hace... By the way, te voy a llamar. No quiero dar mucho detalle, pero hay algo por ahí. Se va a revivir algo pronto. No quiero dar mucho detalle. Pero en los 99, 2000, 2001, 2002, yo hacía en la discoteca Crash, sí, y en lo que se llamaba el teatro, que era frente a Bellas Artes, los Madonna Madness. Entonces, yo llevaba a algunos transformistas que sí se parecían a Madonna. Otros no, pero eran unos lookalike.
Okay.
Pues no nos parecemos. Yo no me parezco. Yo a Madonna, hello. Entonces, yo lo que hacía era, no me parezco, pero llevo el look. Entonces, vale, en el segundo Madonna Madness que hicimos en el 2002, creo que fue, abrí con el bow de época.
Me encanta.
Brutal. Pero los abanicazos nunca entran en 2, 4, no. Empiezan 1, 3 y uno mala, y borracha. Se lo metió todo esa noche. El abanico, Marcos Garay.
Ajá.
Black Cat, la ex Black Cat fue la que me hizo la coreografía y ya a las 2 de la mañana me dijo, los abanicos, si no, tiras el abanico y donde te salga.
Te veo, exactamente. Muy
pero bueno, lo llegué a hacer con el outfit espectacular y todo.
Wow, a mí me encanta, es uno de mis performances favoritos de ella. Yo creo que fue uno bien icónico y sigue siendo
de los MTV, icónico. Eso fue yo creo que en MTV en el 90.
MTV 90, por allá, sí. Wow, a mí me encanta Madonna, me encanta. Soy Lady Gaga, pero también soy Team Madonna.
Eres Team Madonna.
Claro,
¿no?
Que sí, mi amor.
Pero qué bueno. Y ¿sabes qué? Por ti y por varias chicas de tu generación, comencé a buscar, yo estoy cabrona, a Lady Gaga y ahora sí me gusta.
Sí.
Lo que pasa es que nos pasó a mucho ignorante. Uh-huh. He sido, lo tengo que admitir, se lo he dicho a Angelina, se lo he dicho a todas las que imitan a Lady Gaga. Lo admito, uno comete, los seres humanos cometemos errores y hay gente estúpida. Y yo fui estúpida en ese momento. Uh-huh. Pues como vengo de una generación de Madonna, que no es ni mejor ni peor que Lady Gaga, son dos cosas completamente diferentes. Me dejé llevar por los comentarios y yo decía, esta cabrona quiere imitar a uno estúpido, pobre estúpido, fui estúpido. Uh-huh. Y pues quizás no llegué a apreciar en el momento dado lo que ella hizo. Ahora, después de mucho tiempo, sí. Porque también en la época en que comienza Lady Gaga, 2006, 2007, 2008, yo estaba en otro way y no apreciaba mucho su música.
Sí.
Ahora sí.
Mucha gente tampoco entiende que todos tenemos una inspiración, para empezar.
Sí.
Nadie va a saber, me voy a poner esta peluca porque no, tú la tuviste que haber visto en algún lado y te inspiró.
Uh-huh.
O sea, todo es inspiración. Para eso es que somos artistas, pues, para servir la inspiración a otro. La misma Madonna, yo lo vi en una entrevista, ella se inspiró por David Bowie. Madonna es Madonna gracias a David Bowie. ¿Por qué? Porque David Bowie era como una mezcla de hombre y mujer a la vez y ella le inspiró a hacer la persona y la Madonna tan controversial, que para esa época era muy controversial, uh-huh. fue. Lady Gaga pues marcó otra generación. Pero ambas se deben de respetar. Claro. Y van a seguir. Ahora viene otra y se inspira de Lady Gaga.
Sí, pero ahí hay que tirarle a Madonna, porque Madonna es una cabrona, porque le tira a Lady Gaga.
Yo digo
Lady
que Madonna...
Gaga, Lady Gaga nunca... Lo que pasa es que...
Ella como que se picó.
¿Tú sabes lo que pasa, Alisa? Es que realmente, y el panamio está viendo en este momento esta entrevista, sí. Tenemos que aceptar y decir una cosa que es real. Nunca había salido un artista que pusiera a temblar a Madonna. La verdad.
Ah, bueno.
Entonces eso pica.
Sí, sí, sí.
Jode. Porque han salido muchas. Ella se pone shady, uh-huh. se pone estúpida. Todas le contestan, caen en el juego de ella. Entonces Lady Gaga nunca cayó en su juego. No. Entonces me imagino que eso a ella, viendo los años pasar, ya no tengo 20, uh-huh. esta nena canta. Señores, a mí me encanta Madonna. Madonna sí. no canta. Los fanáticos se van a encojonar, pero es la realidad.
Madonna no actúa. Madonna no actúa.
No.
Sí. Lady Gaga. Sí. Ya ha hecho un par de películas y ella se ha ganado sus Golden Globes y su Oscar.
Claro.
Lady Gaga se ha convertido en una artista, y yo decidí defender a Lady Gaga, una artista bien completa.
O sea que a mí me hubiese gustado verte en el season cuando Lady Gaga entra. Tú no estuvieras aquí hablando conmigo.
No, siete pies
bajo tierra muerta.
Yo, muerta. Yo no llego.
Muerta.
Cadáver, muerta, ya. Mi sueño es ese.
Si hubieses estado allí, ¿te hubieses dado cuenta cuando entraba que era ella? ¿O también tú piensas que te hubiese cogido?
No. Yo hubiera sabido desde el momento que era ella. Pues claro.
¿En qué te hubieses dado cuenta?
En el cuerpo y en su estructura corporal.
Pero si hubiese puesto más fone, a lo mejor.
No, bueno, pero ella no usó fone.
No, claro, pero para truquear.
Exacto. Si se hubiera puesto más fone o una peluca así bien grande así, pues yo veo como que me hubiera confundido. Pero uno conoce, cuando uno es fan de un artista, uno conoce hasta la uña de los pies.
Sí, tienes toda la razón.
Sí.
¿Qué te falta por hacer?
¿Qué me falta por hacer?
Mucho.
Pues mira, sí, mucho. Me falta vivir. Apenas tengo 27 años de edad y quiero seguir.
¡Bicha!
Quiero 27. Quiero seguir inspirando a muchas generaciones. Quiero ser como tú. Quiero convertirme en una leyenda que la gente siga hablando de mí. Cuando yo no me quiera vestir, que diga, voy a enganchar la peluca, la gente diga, Alisa hizo tal cosa. Alisa hizo, no solamente llegó a RuPaul, porque RuPaul es una experiencia, que es una exposición, una escala para tú exponerte ante el mundo. Pero eso no lo es todo. Yo tengo bien claro que aquí el trabajo de nosotras las transformistas es continuar a hacer un legado y sobre todo, y esta es una de mis palabras favoritas, ser consistente en la vida.
Claro.
Cuando no es consistente en lo que tú haces, tú llegas al éxito como de lugar.
Cuando comenzamos la entrevista, tocaste el tema de tu papá, y eso es bien importante y también es educativo, porque tu papá es gay.
Mi papá es gay, abiertamente gay, sí.
Cuando te enteras, cuando eras chiquito.
No, al contrario, ya yo estaba ya yo me jalaba casquetas y todo.
¡De verdad! Ay,
si tú supieras, te voy a contar la historia de cómo yo me enteré que papi era gay. Y él se enteró que yo era gay. Fue un momento en que mi papá, yo tenía 15 años.
Bueno, ¿tu papá nunca te había poniendo los tacos a los 3 años?
Sí, pero era un nene. Los niños hacen eso. A lo mejor se lo sospechaba, pero yo tuve mis novias. Yo nunca, fíjate, a pesar de que soy transformista, yo nunca fui bien afeminado.
Okay.
Yo siempre me pasaba con las nenas y todo, pero siempre era como que el nene lindo de las nenas. Pero nunca era como que bien
afeminado. Y tú sabes que eres un nene guapísimo y eso crea, te das cuenta, no voy a entrar en tu vida amorosa, si tienes pareja o no, eso no es problema mío, pero eso crea un morbo que es interesante en la gente heterosexual.
Sí.
El que tú te veas fabulosa como uh-huh. te ves tú de Alisa, y que de nene te sí. veas bien, porque están acostumbrados a que piensan que cuando te quitas la peluca eres un nene feo.
Sí,
cuando
sí.
realmente no es así.
No, y sucedió en el show, que por eso fui el trailer season.
Cuando te pelaste para
cuando abajo. Cuando me saqué la peluca, todas quedaron frías y me pusieron el sello de que tú eres el trailer del season.
Eso es bello.
Sí.
Entonces, tu papá, ajá. ¿te enteras?
Mi papá me regala esta laptop. Uh-huh. Para hacer las asignaciones. Okay. Vaya, asignar mis asignaciones, pues entonces yo tenía MySpace.
Ok.
MySpace, mi amor, imagínate, eso fue. Eso. Entonces, pues, uno como un joven adolescente que es gay, uno siempre le gusta experimentar. Y yo ponía mis páginas porno, claro. www.randyblue, claro. www.xxxvideogay, todo ese tipo de cosas.
Yo busco Macho Fokker.
Macho Fokker. Anthony Viaggi.
Ay, sí, ¿lo conoce?
No lo conozco personalmente, pero
es divino.
Pero lo conozco,
es
bien
divino,
conocido.
Es divino,
me
es
encanta
divino,
el beso. Sí. Entre otros puchos así que no voy a mencionar, pues si no, aquí se acaba la entrevista.
No, se jodió esto.
Entonces, mi papá viene y me dice, Joshua, préstame la laptop porque se me dañó la mía para yo hacer unos trabajos, qué sé yo. Y yo, pues, dale, sí, mi papá me dejó en el colegio, ¿verdad? Y ese weekend se quedó con la laptop. Ya mi papá y mi mamá estaban divorciados, o so ese me weekend me tocaba con mi papá porque era custodia compartida, yo y mi hermano, cabe recalcar. Y papi se quedó con la laptop. Y papi, pues, puso el www. Y yo no sabía, yo soy un nene ingenuo. O sea, yo no sabía
que iba a salir, que lo iba a...
Yo no sabía lo que era history, no sabía lo que era borrar. Yo, como era mi laptop, yo pensaba que eso se iba a ir como por
sí,
el aire.
Sí, se fue.
Y mi papá pone el www. Y le sale todas las páginas gay. Todas las páginas gay, todas. Pero nada, él no me dijo nada y esperó a una vez. Estábamos en la casa y estábamos en la terraza y él sacó la laptop y me dice, mira, ven acá que tenemos que hablar.
¿Tú tenías qué edad?
Yo tenía como 14 años.
Ya estaba grande.
Sí, ya estaba ya, exactamente. Ya era señorito. Y me dice, yo ya quiero hablar contigo y me abre la laptop. Ya con las páginas así, desglosadas. Yo quedé fría. Yo quedé tostada. Y él me dice, ¿qué es esto? Y yo, pues nada, ¿qué es eso, papi? No sé. Y me dice, no, pues estaba en tu laptop. Y viene y me dice,
¡ay, estos virus! Como me joden la computadora.
Esos virus, ¿qué pasó? No, pero yo mi excusa fue, no, papi, eso es por un nene, que él es pato. Así, usé el término pato, cara. Que ya ese término lo detesto ahora. Pero yo pasé, entonces dije, eso es un nene que es pato, que le queremos hacerle una broma. Ajá. Y utilizaron mi laptop para ponerle página y cogerlo de bobo. Y dice, yo, ¿en serio? Y me dice, sí, papi, no, tú sabes que yo tengo una novia, yo tengo una amiguita, porque yo estaba saliendo con una amiguita. Y me dice, yo, ya no, pero ok. Y cerró la laptop. No me mientas. Yo quiero que tú sepas que tú eres como yo. Y yo le digo, papi, yo sé que tú eres como yo. Claro, tenemos la misma sangre, tú eres padre e hijo. Y me dice, no, yo, Joshua, tú eres como yo. O sea, a mí me gustan también los nenes. Y yo, papi, ya está el chavándome. Tú lo que quieres que yo diga que yo eres que yo soy pato.
Exacto.
Y el Joshua, no, en serio, a mí me gustan los hombres. Y yo,
muerta.
Yo me vi y empecé a llorar. Y él me abrazó y fue un momento bien bello.
¡Qué bello!
Y ahí fue que salimos los dos al mismo tiempo. Y nada, desde ahí todo cambió. Mi papá...
¿Tienes un hermano, dijiste?
Tengo un hermano menor.
¿De ambos?
De los dos, sí.
¿Sí?
Vivo ahora mismo en Nueva York, sí.
¿Menor?
Es menor, 3 años menor que yo.
Ah, ok. Sí, ¿Y cuando te ve, le gusta a Lisa?
Sí, él me respeta, me apoya, le habla a su amigo Estrella así bien calle de que diablo, papi, mi hermana.
Ajá.
Háchame, porque tengo una hermana también, mira qué bella es, así.
Y los amigos de tu hermana están locas por darle para abajo a Lisa, porque son así.
No, mi hermano está pasado. Y sí, gracias a Dios, nunca ha tenido como que esa cosa negativa en la familia de que no me apoyen. Siempre toda mi familia, inclusive mi abuela también me apoya. Estoy bien bendecido de vivir en un círculo familiar que crecí con mucho amor y apoyo. Y yo creo que gracias a eso es que yo soy la persona tan segura de mí misma que muchas confunden con bichería.
Sí.
Yo soy una persona bien segura de mí misma y sé a mi norte hacia donde yo quiero llegar. Y a veces muchas personas confunden eso con prepotencia, pero no lo es. Es que pues así me crié, con mucha seguridad y mucho amor.
¿Oyeron? Qué bueno que estás diciendo una cosa como esa, sí. Porque le acabas de dar un bofetón a varias, porque es que realmente la mayoría de las que en algún momento me han hecho esos comentarios carecen de eso que tú tienes.
Son personas inseguras.
De esa seguridad y de esa confianza que tú tienes en ti mismo, que no todas, porque esto es un ambiente bien difícil. Sí. La gente piensa que señores, estar en un camerino con 14 locas,
con cámaras grabándote, que tú lo que quieres es maquillarte y ya, y tienes que hablar.
O no solamente RuPaul, en una discoteca. Tú sabes que el ambiente es bien difícil.
Es bien fuerte.
Es bien fuerte porque todas queremos lucir, cabrón, ¿entiendes? Sí. O sea, ahora mismo yo te estoy entrevistando, somos pana y todo, pero si ahora mismo me toca a mí estar en un show contigo, tenlo por seguro. Que yo voy a buscar el outfit más hijo de puta que yo pueda tener, o qué me voy a hacer, porque ella no puede ver lucir más que yo. Sí. O sea, y eso no es malo.
Oye, y no es malo,
eso
al contrario.
Es lucir.
Ahí está la ambición sana de nosotras como transformistas, querer ser más y más y más. Yo no soy una persona conformista. A mí me gusta siempre aspirar a más y a más y más. Yo creo que cuando nosotros somos conformistas, ahí fallamos. Y por eso no... Tenemos que seguir ahí para adelante.
Me dijiste ahorita que tú no coses, pero tú te haces tus outfits.
Yo me hago mi outfit, sí. Utilizo mucho la pega. Es bien, para mí, utilizar pega es un talento.
Ok.
Y de hecho, uno de los challenges...
Pero para pegar tela.
Claro.
¿Sí?
Ay, mi amor, yo he hecho maravillas con pega.
Pero ok. Tú, cuando a veces te he visto con tus outfits, yo te imagino, te metes en la máquina.
Bueno, sí, yo hago mis capitas y cosas. Pero también he hecho cosas que parece que está... Pero
¡qué verga!
Mami, apeguita todo.
me muero y luce como si tú lo hubieses hecho ahí.
Mira, hay muchas personas que me dicen Marachusema. Ese es uno de los apodos que me dicen por ahí porque literalmente a mí me encanta hacer cojo estupideces y hago maravilla. Yo una vez hice un outfit de Lady Gaga que era inspirado en la burbuja.
Ajá.
De su primer outfit. ¿Y tú sabes lo que yo hice? ¿Qué? Era un show que yo tenía de Lady Gaga y yo dije, ¿dónde voy a conseguir esas burbujas? Eso es muy caro, que voy a hacer bombas, ¿no? Yo cogí condones clear, lo soplé y me hice el outfit de condones. Y la gente quedó mala.
Eso está fabuloso.
Pegué los condones en un body crema y ya.
Yo vi uno, no sé si fuiste tú, que era como, utilizaste peluches, algo así.
Peluches, no utilizaba peluches, pero he visto.
Pero vi algo que te hiciste que era de colores, que venía desde lo más ajustado a lo más ancho abajo. Hace mucho tiempo. Y los outfits que a ti te quedan cabrones, tú tienes un look ochentoso brutal.
A mí me encanta.
Los looks 80s te quedan fabulosos.
Me encantan los mohawks.
El de Tina Turner.
El de Tina Turner. Las cintas de aquí me fascinan. Eso es un trademark que tú no sabes que Alisa se tiene que poner una cinta aquí porque eso es bien ella. Me encantan mucho los 80s. Me gustan los rayos, las pulseras de colores, los colores neones.
La cinta y las pollinas evita que te maquille.
¿Cómo?
Las cintas y un ejemplo, y si tienes pollina, eso te ayuda mucho porque no hay que meter tanto make-up hasta arriba. No hay que hacer las cejas
ni nada. Que estarle,
sí. ¡Hello! ¡Míreme con gafas! Cuando usted se pone una gafa así que te cubre toda la cara, hay un truco envuelto.
Hay un truquis.
¡Claro! Que sí. Tú sabes que también, aunque te he visto con look extravagante, pero el look drag, payasa, te quedaría espectacular.
Sí, he hecho look extravagante, así como bien, con los pongo bien marcados, me pongo los lentes blancos. Y me hago, una vez yo tuve un show y me confundieron hasta con Yara Sofía. Pues Yara Sofía es así bien extravagante, bien bella, bien. Y una vez yo hice el show y literalmente me inspiré en ella. Y mucha gente dice, tú pareces mucho a Yara Sofía. Y para mí eso fue un complemento porque yo amo Yara Sofía. Y sí, he hecho de todo. Realmente, como bien dije antes de comenzar la entrevista, que estamos tras bastidores hablando de muchas cosas. El drag no es un solo estereotipo, no es solamente algo. El drag es todo. Tú puedes hacer todo. Mira, si yo me quiero vestir de esta mata,
claro,
me la pongo en la cabeza y soy una mata. Claro. Y me sigo viendo fabulosa porque es una esencia. Es como tú también lo vendas, como lo asesores. Y eso es lo bonito y lo que me encanta de ser transformista. Que utilizo mucho la moda con las generaciones pasadas y drag y esto y las mujeres y lo mezclo. Y salgo yo.
Cuando fuiste al Continental, la dinámica de las otras chicas contigo, las que tienen seno.
Las trans, sí.
Cool.
Claro, sí.
Porque, bueno.
Sí, ellas quedaron malas conmigo.
Porque hace muchos años atrás, ¿sabes que en ese tipo de concurso eran las trans?
Sí.
Y era bien raro ver, nosotras somos ponca. Sí. Ver ponca. Uh-huh. ¿Sabes? Y ahora está abierta esa oportunidad de que vayan otros chicos que no tienen senos, que usan fones, uh-huh, que usan todas estas cosas. Señores, cuando yo digo fones, para los que no conocen, el cuerpo falso que nos ponemos de matres y
son
todas
unos
esas
madres.
Cosas.
Son unos matres y tú lo pones con media. Exacto. Para moldear el cuerpo y qué hace.
Y quedamos bella que, by the way, hablando de fones y de cuerpo, le hacemos un llamado porque yo sé que ella me ve y me sigue. Angelina V todavía me debe unos fones desde el 1947. Yo espero que me entregue los malditos fones que me prometió que me iba a hacer. Así que, Angelina, sabes que te quiero. Pero las chicas contigo en ese tipo de concurso, las que tienen seno cool, te aman.
Sí, súper cool. De hecho, yo tengo muchas amigas trans. Kerry Colby, que fue la que me eliminó. Ellas somos hermanitas y de verdad que a mí me encanta. Me encanta mucho la historia de ellas. Su lucha, lo que se tienen que enfrentar a la sociedad porque es bien difícil. Nosotras tenemos una vida de varón.
Claro.
Y podemos conseguir trabajo fácilmente. Ellas no. Ellas tienen una vida 24/7 y conseguir trabajo así. Hay muchas personas que discriminan, que la discriminan, perdóname, y que la señalan por eso. Pero gracias a eventos como el que yo estuve el pasado domingo, que fue los Trans Goofy Games, que fue por Jennifer Sancantier, un evento espectacular se llevó a cabo.
Me consta que tú apoyas todo ese tipo de
eventos. Yo apoyo todo tipo de eventos, porque al fin de cuentas hay que apoyarnos. Así, no solamente es Alisa RuPaul. Aquí hay que apoyar a todo tipo de eventos.
Claro.
Ya mismo van a ver un flyer por ahí que vamos a hacer un evento de los derechos de la comunidad, que va a estar con Kim Moore.
Okay.
Se va a llevar a cabo, creo que es el 23 de julio en San Juan, y van a estar todos invitados. Y así, me gusta siempre ser partícipe de muchas cosas de la comunidad, porque hay que apoyarnos como comunidad, y no solamente como homosexuales o lesbianas, también a la comunidad trans, que hoy día es bien marginada. Y son seres humanos que son como nosotros, ¿sabes?
¿Estás completamente seguro que tu carrera va a seguir así, Alisa y Joshua, o en algún momento tú piensas que te vas a ir todo el tiempo con Alisa, me voy a hacer esto, a lo mejor termino trans?
No.
¿Estás claro?
No, yo me siento bien feliz. Mira, algo que te voy a confesar aquí por primera vez contigo, y gracias por esa pregunta, porque como que me llega un poco. Yo soy una persona que siempre ha tratado de tener un balance. Yo tengo mi perfil de nene y mis claro, perfiles de nena. Y al principio yo dije, bueno, si me escogen RuPaul, voy a tener que borrar mis redes de nene, porque todo es Alisa, Alisa, Alisa. Y gracias a RuPaul, yo aprendí que tú puedes tener un balance. Y pues, de la forma en cómo me mercadeé, también en el show de nene, me ha hecho ir a muchos shows que dicen, ah, queremos ver al Trey, queremos ver al nene lindo, no queremos ver a Alisa. O sea, me invitan de Alisa, pero es como que me invitan porque fui el nene lindo. ¿Tú me entiendes? So, ahí yo aprendí que yo me siento cómodo por teniendo un balance. Yo no necesito dejar de ser Joshua para ser Alisa full, porque yo soy la misma persona.
O sea, que en algún momento pensaste en irte más con la nena todo el tiempo.
Sí, llegué un momento, ¿verdad? Lo pensé. Pero no, hoy día me siento bien seguro y me encanta cómo me he mercado de
ambas facetas. O sea, que no eres un nene que te haría seno.
No. Respeto a las que lo hagan, claro. Pero no. Me encanta mi esencia de varón. Cuando me transformo, me encanta también la diferencia que veo en el espejo. Como que, wow, una esencia bien bonita que nace en mí. Es como que me hallo y me pongo bien mala y eso. Pero cuando me quito las pelucas, me encanta también cómo me siento. Y me encanta esa como que ese balance. Yo creo que todos tenemos ese alter ego, esa cosa en la vida, ¿no? Que tenemos dos personas como que
cuando te estás transformando, ¿en qué momento tú dices entró Alisa?
Pues mira, entré. Desde que me pongo los labios,
okay,
y las pestañas ahí. Yo creo que la pestaña es lo que me cambia el ojo. Yo tengo el ojo bien chiquito.
Sí.
Entonces, cuando me pongo las pestañas y me hago mis truquitos,
ajá,
pues ahí yo digo, wow. Y ahí yo pongo
ahí mala. Tú dices Alisa.
Ahí yo digo, entró Alisa.
Aunque no tengas la peluca puesta.
Ya. Mi amor, porque yo tengo el pelo así, yo me lo dejo así, mami, sigue mujer.
Y sigue siendo la jeva fabulosa.
Una jeva, claro.
Es interesante porque me gusta hablar estos temas contigo, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a otras compañeras y las contestaciones son, obviamente, otro tipo de contestación.
No.
Y me gusta que pienses de esa manera para que la gente pueda ver la parte realmente de lo que somos, artistas.
Somos artistas. Hay muchas personas que, y respetando, ¿verdad?, cada cual.
Claro.
Porque en un momento dado yo lo pensé. Yo dije, no, yo me sentía bien mujer y yo me acuerdo que iba con las croptos así, bien malas.
Oh my
y
God.
Que hoy día las uso también porque están de moda. Pero es como que yo sentía que no era yo. Sentía que tenía que tenerme bien femenina para verme bien perra. Y no. Yo puedo verme bien de nene y claro, eso a mí no me va a hacer menos que nadie, porque cuando yo me transformo en Alisa, yo soy otra persona. Y eso es lo bonito de la transformación, por eso somos transformistas.
En algún momento,
somos actores.
¿En algún momento has pensado, o te has puesto a pensar, el día que ya yo no lo haga?
Por eso mismo. Yo no sé en dónde vaya a terminar esto, ¿verdad? Ojalá que nunca, porque me encanta el track. Pero
estamos, señores, esto es una entrevista. Estas son preguntas
al son quitado.
Exacto. O sea, no piense que es que lo que él va a contestar aquí ahora es lo que va a hacer. Pero ¿en qué momento te ves mirando hacia atrás? O sea, por ejemplo, si tú me preguntas eso a mí, yo te diría, fíjate, en el balcón de mi casa propia, tranquilito, mirando las fotos y recordando con alegría y chévere con una copita de vino. ¡Wow! ¡Qué
perra!
¡Oye, esa tela! Yo no me acuerdo de esa tela. ¡Ay, qué te traje! Yo me veo así.
Sí.
Recordándola con cariño.
Definitivamente, mira.
No llorando.
No, para nada. Ni tampoco arrepentido. Exacto. Por eso tú tienes que hacer todo lo que a ti te nazca hacer para cuando tú llegues a viejito, o ¿verdad?, llegas hasta donde Dios te lo permita, diga, lo hice con orgullo y no me arrepiento de nada. Yo soy una persona que me gusta mucho, yo creo en las etapas de la vida. Y todo es etapa. Hay que aprovechar cada etapa y vivirla al máximo. La vida es tan corta que cuando lleguemos a viejito, pues queremos, ¿verdad?, de estar así. Yo quiero estar así, literalmente estar tranquilo, sentirme tan orgulloso de lo que logré, tener en mi casa una copita de vino, ver todas las fotos, etcétera. Y que personas se hayan inspirado en mí y ver que yo deje un legado. Eso para mí es lo más importante. No tener que ejercer nada, pero que la gente diga, wow, ella hizo algo, ¿me entiendes? Como muchas personas que han llegado, artistas que la gente habla de ellos. RuPaul cuando se vaya, la gente va a seguir hablando de ella.
Claro.
O sea, Michael Jackson, la misma Madonna cuando fallezca también. O sea, son personas que han marcado un legado. Y sí me veo así. Pero contestando tu pregunta, yo quiero dejar un legado también. Yo soy bien amante a las pasarelas. Y una de las cosas que yo quiero lograr también como Joshua y también como Alisa, porque es algo que ha influido en mi carrera y en mi vida, yo quiero abrir una academia de modelaje.
Tú das clases, para que la gente que no sabe, qué bueno que lo dices, él da clases de modelaje pasarela. Sí. ¿Hace mucho tiempo?
Ahora mismo no lo estoy dando porque estoy viajando mucho haciendo el show y estoy como que RuPaul, Alisa. Pero sí, mucho antes de RuPaul yo preparaba mises. Actualmente también, si tengo el tiempo, puedo ayudar y puedo aportar a...
¿Eres el único en Puerto Rico que lo está haciendo?
No, para nada, para
nada.
Ok,
te voy a decir por qué. Ahora voy shady. Es que hace muchos años atrás, una modelo bien famosa en Puerto Rico, no voy a revelar su nombre porque es súper chula, tú la conoces. Déjame ver, sí. Inclusive has trabajado con ella. Modelo. Una modelo, sí, pero modelo, mujer, ícono de, pero del modelaje en Puerto Rico de los 80. Estábamos hablando y me comentó, pues yo le pregunté, yo le dije, ¿te gusta ver los varones dar clase? Y me dijo que no.
Okay.
Me dijo, no, porque es que... No, yo no abundé mucho porque como yo, para que sepa, no sé si tú sabías que a mí me decían en Puerto Rico, Drusilla Divine de Fashion Diva, pero me decían de Fashion Diva no porque modelo, es porque en los pasados, cuando hacían los San Juan Fashion Week, en el Hotel San Juan, que ahora son los San Juan Moda, hace 20 años atrás yo iba, era como, la mascota del Fashion Week que iba con los looks, se cambiaba de ropa, entonces la gente decía The Fashion Diva, en aquel momento pues las compañeras que estaban conmigo en los clubs no hacían eso, la que se pasaba en el hotel dando el look y la cara, el caretazo, pues era yo. Y entonces, esta chica, un día estábamos hablando sobre eso, porque yo modelé con Sonia Rivera, la diseñadora.
Claro, la conozco. Me modelo para ella.
Ella es fabulosa. Sí. Y Sonia, yo modelé con ella en dos pasarelas. Era la primera vez que sacaba un transformista en Puerto Rico. Pero anteriormente había estado Alex Soto, Nina estuvo con Eddie Guerrero. Y entonces yo le pregunté, porque... Sí, habían unos chicos que daban como unas sus clasecitas. Y le pregunté así, hablando con esta modelo, y le dije, ¿qué tú piensas? Y me dijo, no. Y yo, ¿pero por qué? Me dices que no es lo mismo.
Sí.
Pero lo dejé ahí. No,
eso se respeta y está a cada discreción de cada modelo o reina o candidata. En este caso... I'm sorry, ¿verdad? Si me estás viendo, nosotros los patos
somos. No, pero tú te votas.
Nosotros los homosexuales damos unas capaces de casar a la mami bellísima. Y lo han dicho muchas nenas.
Te tienes que haber encontrado con alguna muchacha que le dé, no sin decir nombre, alguna muchacha que sí sabe que tú vas, pero te mira como que mira este. Pasa.
Sí. Fíjate, con las candidatas que he trabajado, yo siempre les planteo desde el principio, antes de yo trabajar con ella, tenemos una reunión,
¿qué
un
otra
meeting.
Cervecita?
Ay, no, estoy bien, okay, estoy bien. Está rica.
Está bien.
Está bueno. Okay. Y siempre como que les pregunto, mira, ¿qué es lo que están buscando? Y como que nos hacemos cool. Pana. Porque yo no quiero eso de que trabajo y ya. Págame y ya. No. Tenemos una relación bonita y yo estoy hasta el final del concurso con ellas para verla preparándola. Siempre y cuando tenga el tiempo, ¿no?
Claro.
Pero he tenido una buena relación con muchas de ellas. Hay muchas que han ganado, hay muchas que han llegado a la finalista, otras que no han entrado.
Madison es la más minga.
¿Qué?
Madison es la más minga.
¿Cómo que minga?
La más amiga tuya, así de todas.
Madison y yo tenemos una buena relación.
Sí. Que parecen hermanos.
Sí, de verdad que sí.
Parecen hermanos.
Yo conocí a Madison, yo modelé en un lo que hace Juan Colón, que los trans fashion, que le da oportunidad a las transformistas y trans para que modelen, ¿verdad? Es como el San Juan Moda de la comunidad. Y ahí yo la conocí a ella. Ya yo la seguía, pero la conocí en persona ahí, de Alisa, que ya sabía ya quién yo era. Pero Madison es tremenda persona, hemos ya hecho shooting, hemos modelado juntas, los otros días cerramos un fashion show en Orgullo de la Parada Gay en Cabo Rojo, con el diseñador Javier Arnaldo, y es una tremenda persona, que Madison es de mis reinas favoritas, pero yo digo que todas las reinas de Puerto Rico, yo soy tan apasionado a los concursos que a todas yo siempre le cojo como un cariñito especial, pero sí, me encanta mucho dar clases de pasarela, es una pasión que tengo bien interna, es algo que domino y tengo, ¿verdad?, la certeza porque la gente me la ha dejado saber y he ganado concursos de pasarela y todo ese tipo de cosas, pero me gustaría me gustaría como que abrir una academia en un futuro y como que con fotos mías.
Claro, que eso es un trabajo seguro.
Un trabajo seguro y que ayuda a... Porque hoy día muchas transformistas me piden ayuda cuando van a competir, de que dame clases de pasarela, pues, y yo siempre las reúno ahí en Condado, en La Laguna, yo siempre doy las clases allí. Y como que dije, ¿por qué no abrir una academia? Claro. ¿Me entiendes? Como que
es un trabajo aspirar. Seguro para Joshua.
Claro.
O sea, donde no tiene que ver nada Lisa. Uh-huh. Es Joshua. O sea, es tu seguro, es tu sí. futuro. Sí. O sea, sería un palo.
No, y solamente no, es una academia no solamente para ayudar a chicas, a candidatas, mujeres, sino a todo tipo de personas, transformistas, ¿verdad? Que se inscriban.
Tú puedes tener otros profesores varones que le enseñen a otros chicos.
Claro, profesores. Yo también modelo de nene también.
Ok.
Que yo también puedo...
Puedes dar clases de
varones. Sí, yo he modelado también en San Juan Boda de nene con José Raúl, Javier Arnaldo, que no es lo fuerte mío porque yo soy bien consciente y soy claro de que lo mío es la pasarela con taco. Eso es mi fuerte. Pero sí, también modelo de nene y me defiendo un poquito.
Yo vi, he entrevistado como 3 veces a Denis Quiñones y siempre se lo he dicho. Uh-huh. Le dije, es que realmente cuando tú participaste en Miss Universo, que tú saliste a modelar en tu traje de noche, tu cara, tu expresión, lo que tú proyectabas era, pónmela que tengo prisa. O sea, ya, pónmela, estoy rush.
Sí.
Entonces he notado... No estoy diciendo que tú has dado esas clases, pero he notado en estos últimos años que muchas chicas como que han copiado ese look de ella cuando sale a modelar. No sé si soy yo que me estoy haciendo una paja mental, pero he notado eso de que salen como con el look de Denise, como si hacer lo mismo que hizo Denise fuera un amuleto de suerte. No sé si me expliqué
bien. Puede ser que lo tomen como inspiración. Denise Fey, una excelente reina. Oye, vamos a decirlo. Denise, Zuleika. Yo creo que todas las reinas que han ganado la corona universal han sido merecedoras de dicho título. Pero sí, yo creo que he visto muchas que se han como inspirado.
Sí, en este último estuve viendo en el Miss Mundo hace poquito.
Sí, yo estuve ahí en Miss Mundo.
Pues vi algo de la producción. Ay, Dios mío, la producción era low budget. Sí, pero parecía que estábamos buenos. Pero vi muchas chicas y yo decía, pero es como ver a Denise.
Sí.
¿Cuál es tu favorita de todas las que han ganado Miss Universo puertorriqueña?
Pues mira, está difícil.
La tuya. Sí, es que todas son unas cabronas.
Pero es que me gusta Denise y Zuleika. Es que Denise me gusta porque Denise es tan fresca. Y Denise como, es lo que yo digo, ella es una reina.
Es que Zuleika es una trans.
Entonces, Zuleika es un maricón.
Sí,
Zuleika es un pato. Zuleika tiene esa adrenalina, esa picardía. Sí. Que me encanta Zuleika. Y déjame decirte... el traje de Zuleika, y lo dicen los misiólogos grandes, universales, claro. El traje de Zuleika, hecho por Carlos Alberto, que lo han copiado muchas veces, es el más icónico de toda la historia.
Sí. Tu mamá fue en el 94.
Mami compitió en el 94.
Que quien ganó ahí fue Brenda Robles. Te pregunto, ¿le hubiese picado el pelo a Brenda?
No.
Yo también pienso lo mismo.
No, porque parecen...
Y con el pelo negro.
Exactamente. Cuando ella compitió, era bella. Sí. O sea, ella compitió súper bella. Y cuando fue para el universo fue como que...
Sí, pero el pelo negro es el de ella. Sí. Yo siempre se lo he dicho. Sí. Ella está cabrona. Sí. Joy Giraud.
Ay, me encanta Joy Giraud.
Espectacular.
Sí, me encanta ella. Ella es espectacular también. No sé cómo quedó su una finalista porque ella para ganar, pero...
¿Sabes quién siempre a mí me gustó? Yo no soy mucho de concurso, pero hay algunas que para mí son icónicas. Lara Duta.
Lara Duta, esa fue la que le entregó a Denis Quiñones.
Esa es, Dios mío. Y hubo una de Rusia.
Como habla así,
una de Rusia que se casó, la sacaron, un revolver.
Esa es Oksana Fedorova.
Esa, ay Dios mío, se la sabe toda. Dios, sí,
y ambos concursos se hicieron en Puerto Rico.
Sí,
¿sabes? Lara Duta le coronó a Denis en Puerto Rico y después hicieron el concurso cuando Denis entregó a Rusia en Puerto Rico.
Pues yo
fui a
la preliminar de que fue en el Coliseo Roberto Clemente cuando Denis.
Ah, okay.
Que ahí todas se caían porque había algo en el piso que resbalaba.
Ah, sí.
Sí, esa.
Yo era chiquito, pero mi papá grabó eso un videocassette y yo crecí viendo ese concurso.
So que si tuvieras la oportunidad de tú participar en Puerto Rico y llegar a Miss Universo, lo harías.
Claro. Ay, mi amor, bellísimo.
Alisa Hunter estaría ahí.
Me encantaría, sí. Yo, mira, si no soy tan fanático que yo me sé todas las presentaciones del concurso de Denis desde todos los países, que cuando están haciendo los trajes típicos, yo me la sé desde la primera hasta la última, que Denis fue la que cerró.
¿Por qué no ha vuelto a ganar una Miss Puerto Rico Miss Universo?
Es que estuvimos a punto con Madison, pero ya el Miss Universo, precisamente Miss Universo, ya yo, ¿verdad? En mi opinión personal, muy personal, es que yo entiendo que ya Miss Universo como que está decayendo un poco, y hay concursos como Miss Grand International que le están pasando el rolo en cuanto a producción y en cuanto a candidata. Tú ves el potencial de candidata de dicho certamen. Uh-huh. Y en Miss Universo siento que como que está decayendo un poquito en cuanto a la producción, ya no es lo mismo. Y siento que pues buscan ya otro estereotipo de reina. Ya no es la reina bella, la más diosa que se vea, como le gustaba a Donald Trump. Ya desde que la franquicia estuvo en manos de Paula Shugart, todo es ahora como que tiene que ser una portavoz, no tiene si que tener una historia, y no solamente es bella, y por eso pues no gana.
No sé si soy yo, ¿verdad? Porque tú quizás esa parte no le das en las clases, tú eres más la pasarela, pero no sé si soy yo que me doy cuenta que muchas veces van, pero necesitan como que una clasecita más de villanía.
Sí.
101, un poquito sí. más de, de maldad, 103, sí, sí, sí. Tú sabes, ironía.
Evil Queen,
mami,
Evil Queen.
Eso, no sé, me las preparan como... Estas nenas que pues voy porque la paz mundial, y yo creo sí. que eso de la paz mundial...
No, exacto, bien típica reina.
Exacto.
Ajá, tienen que... Por eso me gusta Miss Grand, no sé si has tenido la oportunidad de verlo.
Miss no.
Grand, velo. Es un curso de pato, ¿sabes? Me encanta porque todas las nenas salen así, como si fuera un Victoria's Secret. A mucha gente no le gusta eso, a mí me fascina porque se lo disfrutan. Y los trajes son unos trajes de diosas, literal. Miss Universo se ha convertido en eso, más de tú, pues estoy aquí, soy una portavoz, paz mundial, que no está mal, uh-huh. porque hay que utilizar esos medios para llevar un mensaje. Pero tenés un balance, ¿me entiendes? Y han ganado reinas que tú te quedas como que ella no tiene que ganar.
Cuando tú eras chiquito, ¿qué te gustaba hacer mucho? ¿Con qué te gustaba jugar? O sea, Joshua.
Hacer certámenes de belleza.
Hacer certámenes de belleza.
Fácil, lo digo. Tú sabes que algo que también te voy a contar, Drusquila. Cuando yo era bien pequeño, mami no me quería comprar Barbie. Porque pues yo era un niño. Uh-huh. Y pues, ajá. Jugaba con carritos, etcétera. Pero los carritos los dejaba botados en el vagón. Yo llegaba de la escuela y yo siempre, mi abuela me cuidaba, en lo que mis padres salían de trabajar. Y yo dibujaba. Yo siempre desde bien pequeño dibujaba. Me encantaba dibujar y toda la cosa. Y yo dibujaba Barbies, o sea, con sus trajes y sus cintas, con diferentes okay. países. Y yo tenía mi vagoncito con todas mis muñecas de Barbie en papel. Con sus trajes y sus cintas y todo. Y yo wow. jugaba y hacía los certámenes de belleza, las ponía en la mesa, en un fila, y las sacaba de 5 en 5 y de una reina. Para que tú veas lo apasionado que yo
soy. ¿Eso cuando lo hacías? ¿Estabas solito?
Yo solito, sí.
¿Dónde lo hacías?
Usualmente en la mesa.
¿De tu casa? ¿Casa de
ajá,
abuelita?
Porque haciendo asignaciones...
¿Te ponías
ajá, así? Exactamente. O en el cuarto. Y yo siempre la ponía ese cajoncito debajo de mi almohada.
¿Siempre había una hora en específica que hacías eso? ¿Que te acuerdes?
Siempre por las noches o por las tardes.
¿Y estaba solo?
Siempre estaba solo, sí.
¿Y si alguien llegaba, por dónde iba a entrar? Si alguien estaba por ahí cerca.
Es que como eran papeles, yo las viraba y no se veía que eran muñecas.
Si hubiese entrado una persona por allí, ¿por dónde entraba? Pues por la puerta del frente, al lado que estaba el patio.
No, en mi cuarto yo tenía, me acuerdo, yo tenía la camita de carro esa roja okay. que todos los nenes tenían.
Okay.
Y mi cama siempre estaba al final. Y la puerta, literalmente, si tú entras, no me vas a ver porque yo voy a estar mirando para la puerta.
Supongamos que estás haciendo eso, supongamos que tienes esa edad. ¿Qué edad eras?
Yo tenía como unos 7, 8 años.
7 años. Supongamos, piensa esto. Estabas en esa edad y te tocan la puerta. Y cuando la puerta se abre, está Joshua haciendo eso que me dijiste que estabas haciendo, pero quien abre esa puerta es Alyssa Hunter. ¿Qué te gustaría que Alyssa te hubiese dicho?
¿Tú vas a llorar aquí? No, pues, wow, qué pregunta fuerte. Me siento como RuPaul cuando te dicen... ¿Qué le diría al pequeño George? Pues mira, si fuera así, si eso hubiera pasado, yo, siendo Alyssa, le diría como que no te escondas, sé tú, uh-huh. porque, y sigue lo que estás haciendo, porque esos papelitos te van a hacer una pasión tan y tan grande que tú vas a ser alguien importante en la vida y vas a ser grande. Y nada, que lo sigas haciendo, que escuches tu corazón, que escuches tu pasión. Y que va a ser la persona que estás viendo de frente, que soy yo.
Y supongamos que ahora tú entras a un cuarto, Joshua, con 27 años, y hay una nena haciendo eso mismo que tú, y cuando tú le digas cómo tú te llamas, te dice, mi nombre es Alyssa Hunter. ¿Qué tú le dirías?
Mami, vas a ser una perra. Vas a ser una perra, mami. Felicidades porque estás en RuPaul, mami. Sigue, mami, sigue haciendo trajitos que tú vas a ser una perra, mami.
Me gusta eso. Si tuvieras la oportunidad ahora, que yo siempre le pregunto esto a los invitados, te montaste en un ascensor porque yo te envié.
Sí.
Y te vas al PH y esa puerta se abre. ¿Quién te gustaría que te recibiera ahí?
Lady Gaga.
Lady Gaga.
No. Me gustaría que... Sí, Lady Gaga, fíjate. Me gustaría que fuera Lady Gaga. Lady Gaga es una... Mucha gente piensa que Lady Gaga es como canciones y todo, pero para mí no. Es un artista que... Desde que yo comencé a escuchar sus canciones, fue como que, Dios mío, yo quiero ser como ella. Ella fue como que la que me sacó a mí del closet, como, ¿verdad? Como por decirlo así. Y fuera... Sí,
¿cuál es el outfit más cabrón que tú tienes de Lady Gaga, que tú consideras que es el más cabrón?
Ay, que me encantan todos.
Todos, pero el que tú dices, ay, todo. Me encanta este, el que me gusta de verdad.
Diantre.
Y que te veas Gaga, o sea, que estés en el look completo, total look, pues mira, makeup, todo.
Me gusta mucho que hace poco lo hice. Es un outfit bien sencillo.
Ok.
Que, pero lo pude hacer porque es bien fácil de hacer. Es el de uno de los de mis videos favoritos. Es yo soy bien de la época de Lady Gaga, cuando era Telephone, Bad Romance, okay. Judas. Esa fue la de Gaga que me encantó.
Te he visto haciendo Judas y te queda cabrón.
Ajá. El de Born This Way, que salió en el huevo. Esa es la Lady Gaga que me encanta, que es como que wow. Y me gusta mucho el outfit que yo utilizo en el video de Telephone, cuando hizo el featuring con Beyoncé, que sale como con las cintas de caucho.
Okay.
Yo estuve haciendo un video de Lady Gaga, precisamente en Los Ángeles, para un artista que también en su inspiración es Lady Gaga, y hizo una canción llamada Gaga. Uh-huh. Y pues nos invitó a nosotros, las transformistas, a ser parte del video, y tenemos que escoger un outfit, y yo precisamente escogí ese.
Ese.
Porque es fácil de hacer. Yo fui a Home Depot,
claro,
y compré la cinta de caucho, me la enrollé y te veo. Y pero fíjate, es uno de los outfits que me encanta de ella, porque se vea tan sexy, tan perra, y tan fácil de hacer. Yo dije, Dios mío, es como tan... Tú puedes hacer de una baja maravilla.
Un montón de cosas.
Pero a veces nosotros no cerramos de que todo grande, 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 grande. Entonces, por eso yo creo que es como que uno de mis favoritos. Pero Lady Gaga tiene tantos que no ahora mismo ni me acuerdo, porque son tantos.
Y si subieras el ascensor y quien te abre la puerta fuese Madonna.
Nena, me caigo en drop.
¿Te mueres?
Me caigo, me meo encima, mami.
¿De verdad?
Me meo. Yo me orino y digo, Madonna, te amo.
Ella es una estúpida, ¿verdad? Y dice, tú eres el que hace de Lady Gaga, te va a mirar así, te la vas a gozar. La vas a gozar.
Yo me la beso mejor que Toquicha, mami.
¿De verdad?
La grajeta iba ahí bien bella.
Sería un palo ver esas dos mujeres juntas.
Lady Gaga y Madonna.
Bueno, yo las he visto en foto, en una fiesta que estuvieron.
Sí, pero no. Tienen que hacer un featuring ya.
Sí,
o sea,
ellas deberían hacer
Madonna no puede morir sin un featuring con Lady Gaga. Eso es ley de vida, por favor, Madonna, si me ves. Hazlo.
¿Qué te gustaría decirle al público que yo no te haya preguntado?
Es que hablamos de todo, mami.
De todo.
De todo, maricón.
Esa era la idea, te tenía que tener aquí.
No, pero quiero agradecerle a ti por la invitación.
Siempre a la orden.
Mira, estamos terminando para despedirme.
Estamos ahí, ponme la foto para que la gente vea. Okay. Ponme dos o tres fotitos de nuevo de las que nos quedan por ahí de Alyssa Hunter.
Mira, ay, me encanta.
Ese outfit de Joshua
Aponte, sí.
Ese yo estoy tan contenta por él, porque yo lo conocí aquí en Puerto Rico cuando vivía en Vega Baja.
Sí.
Y Joshua siempre, sus outfits de Halloween, todas las loqueras que se hacía siempre, fue él. Y después entonces lo volvimos a encontrar en el 2009 en Nueva York. Entiendo que después se fue para Chicago. Y ahora no sé dónde está Joshua. Pero eso está cabrón.
Eso está bello. Y en persona es más impactante aún. Eso
¿es
tiene
tuyo
luces y todo.
O es de él?
No. Todos los outfits son míos.
Son tuyos.
El de la flor de Madison lo tengo en mi casa todavía, pero no es mío. Ese es prestado.
Que ponerte eso para ir al Canton Mall un ratito.
Mami,
bien
feliz.
Bella.
Mí, así, mito, para ir para allá, para pasar el sol a darlo todo. Claro que
¿has
sí.
Has gastado mucho en outfit. Demasiado.
Pues mira, sí, pero también he tenido muchos auspicios, muchas ayudas, mucha gente que creyó en mí. Me dio su granito, me dio dinero.
Porque eso que estamos viendo ahí, por ahí de nuevo, Francisco, eso que estamos viendo ahí, señor, eso no cuesta 100 pesos.
No.
Estamos hablando de un dineral, ahí hay una producción.
Ahí hay más de $2,000.
¡Wow!
Hay más de $2,000,
o sea,
sí.
Ahí hay dinero.
Hay dinero. Sí, dinero, hay luz, hay cristales, Swarovski y todo el
¿y
arte?
¿Y ese outfit era para alguna runway en específico?
Sí, el runway se llamaba Mirror Mirror.
Okay.
Entonces, literalmente, esa foto en particular se fue viral porque gracias a esa foto yo aprendí que yo no necesitaba llegar a la final para llegar a la gente. Yo la posté en social media y esa foto actualmente tiene más likes que muchas de las que llegaron a la final y subieron fotos.
¿Y Mirror Mirror era qué episodio?
Ese era casi al final. Como final. Dios,
como 11, 12, el, por, 12 ahí,
ajá, por ahí, por ahí. Y yo subí esa foto y se fue bien viral. Ese outfit, al sol de hoy, la gente los mira en grits. Cuando yo viajo para hacer shows, me paran y me dicen, Dios mío, ese outfit de Mirror Mirror, me dan fotos con el outfit para firmársela. A posters y todo, porque le encantó.
O sea, que
y,
en tu casa tienes que tener, ¿cuántos cuartos de Alisa?
Tengo uno nada más por ahora. ¿Uno? Sí, tengo uno.
Pero guardar eso no es fácil.
Tengo uno y en la marquesina tengo como 50 cajas.
Sí. ¿Compras make-up económicos o con make-up caro?
No, gracias a Dios, gracias a la participación que obtuve en RuPaul, tuve este...
Tiene su sponsor, ¿no?
Tiene, duda. Nosotros nos regalaron un año de maquillaje de Anastasia.
Abrimos, fabuloso.
Eso es uno de los premios para todas las participantes, no solamente para la ganadora. Nosotras todas nos llevamos una maleta llena de maquillaje que al sol de hoy yo tengo paletas que hasta regalado. Te voy a dar una cuando te vea.
Bella. ¿Ah?
Y tengo paleta y todo, pero maquillaje es barato, ¿no? Yo no gasto nada.
¿Qué utilizas que la gente no debe de pensar algo en el make-up que sea bien económico?
¿Que sea bien económico?
Bien económico, 2 y pico, 3 y pico, algo así.
Diantre, yo utilizo a veces cuando me quiero maquillar bien fuerte, yo utilizo como un bronceador. Ajá. Que lo compro en Over 99.
¡Oh, bello! Pero un peso, 1 y pico. Nena, es que funciona.
Pesos, 1.99, y es que es tan fuerte. Como que tú lo pasas, y me gusta el color porque es como un color chocolate, como bronceado. Y a mí la piel me queda espectacular. Y lo compro en
hay
eso.
Una línea Over 99, que ellos,
gracias.
Hay una línea que ellos traen que se llaman Libia. No sé si has visto esa línea.
¿Esa misma?
Esa misma que tiene.
Tú compras ahí. Claro. Tú compras.
¿Qué tiene?
Cállate, estás hecho, tío.
Espérate, sí, Angelina, tú sabes que le regalé una Angelina B. Tú sabes que tiene, es como un doble y viene como con el highlight y viene, sí, con la parte marrón.
Hasta bella,
Nina, hasta Nina Flower le regalé uno.
Sí.
Ven, esto es un peso, bello. Y eso es un escándalo.
Mira, si te ve las uñas también a peso, yo no gasto, chavo.
Bello, me alegro que pienses de esa manera, porque sí, la gente piensa que quizás nosotros tenemos que vestir sumamente costoso.
Obviamente sí, se gasta uno que otro, claro, dólar, porque se gasta. De pesito en pesito se llega. Pero cuando tú eres marechusema como yo, o claro, somos truqueras como nosotras, mami, claro, lo damos todo y no tenemos que gastar nada.
¿Y de nene te gustan las cosas costosas o también eres de nene?
Soy
te
sencillo,
gusta
la... ¿Sí? Sara, sí. H&M, compro mucho en Shane, esa camisa, okay, de Shane.
Ah, pues eres más cara que yo en con lo de Sara, porque yo cuando estoy de nene no soy un nene mucho de Sara ni de tienditas, y soy como que más
pero a mí nunca me va a ver con una Gucci, no porque no me las pueda comprar, porque puedo.
¡Ay, qué perra!
Voy a aclararlas, puedo comprarla, pero no me gusta porque es que no soy así. Como que me gusta vestirme. Yo digo que para tú vestir bien no necesitas gastar dinero.
Claro.
Tú puedes vestir económico, pero está en el gusto.
Claro.
Tú puedes tener un gusto. Vístate bien.
Bello. Papi, gracias por haber estado
gracias, mira, en la entrevista. No, antes que se me
olvide. Sí, que me preguntaste él. Eso
sí,
me gusta.
Mira, te voy a dar una camisita mía.
¿Qué? ¿Sabes qué? ¡Ay! Después, tan top que me encanta, sí, caray. Yo estoy en el jean de nuevo.
Tenía una rosita. Esto es parte de mi merch.
¡Bello!
Y tenía una rosita, pero dije, ella viste como que de enero.
Sí. ¿Dónde podemos conseguir esto? Espérate, pues mira, para que, vamos a verlo aquí. Sí. Vamos acá. Aquí, Francisco. Ahí.
Este es mi logo oficial y es una de mis fotos que la hizo ahí. Edwin Irizarry, la cajera, by the way.
La cajera, Edwin.
Eso fue cuando yo fui mi Generation. Y la pueden conseguir en mi página www.alisahunter.com.
Escuche, papi. Mil gracias.
De nada, mi amor.
De nuevo, repite para que la gente quiera la mercancía. Aquí, mira, sí, que
bella
la ahí,
Francisco. www.alisahunter.com, o me pueden escribir al DM y nosotros hacemos el envío a su casa.
Yeah. ¿Estás casado?
Estoy alguien. Ahí, yo estoy ahí,
vi,
estoy ahí.
Yo te vivo, voy a dejarlo ahí tranquilo. ¿Puertorriqueño?
Claro, puertorriqueño y filipino.
¿No parece? ¿Puertorriqueño?
Puertorriqueño y filipino.
Ay, filipino, sí, por eso. Yo lo vi medio extraño. Sí, pero...
No, él es bello.
Pero
es
muy
bello.
Simpático.
Ay, sí, bello.
Sí, no, muy simpático. Sí, y le gusta, sí, que hagas de Alisa y todo,
claro,
eso.
Claro, me apoyo y todo.
Qué bueno.
Sí.
¿Sabes que eso es una bendición? Antes de irnos, eso es una bendición que tenemos hoy en día, porque en la época cuando yo comencé en el 98 a hacer esto, yo en aquel momento había salido de una relación y decidí no tener pareja. Okay. Porque en aquel momento... Si te vestías de mujer, no,
sí,
se te pegaba nadie.
Sí, tabú, exactamente.
Sí, no se te pegaba a nadie.
No, hoy día es como te dije, es el balance.
Crea el morbo.
Crea el morbo, exacto.
Y eso es como que cool. Corazón, muchísimo éxito.
Gracias a ti, mi amor, por tenerme.
Gracias por haber estado conmigo.
¿Sabes qué te admiro?
Igual.
Y siempre voy a respetar a las leyendas como tú. No me importa si te dicen vieja o lo que sea. Tú eres una leyenda y nosotros, gracias a ti y a personas,
gracias,
como tú, es que nosotras estamos aquí.
Sí,
así no, que gracias por tenerme aquí, es un honor, de verdad.
No, sea, gracias, y después de haberme dicho lo de vieja, ya ustedes saben que él va a abrir su academia de modelaje pronto. Yo, para todas las personas, vamos a estar abriendo una égida, así que les dejaremos saber para todas las personas que se comuniquen. Me encanta, papi. Gracias por haber estado conmigo.
Gracias a ti por la invitación.
Ay, qué bello, señores. Ya ustedes saben. Mira, muriendo de bella. Hello.
Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.